José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este partidazo de Navidad. Saludamos a la gente que está escuchando la cadena COPE y, por supuesto, a los que se incorporan de las diferentes emisoras de Radio Marca. En un momento vamos a estar en Barcelona con la noticia de las últimas horas, que es Ferran Torres. Ferran Torres ha pasado reconocimiento médico esta mañana con el Barça, pero todavía no es jugador del Barça, porque el Manchester City todavía no ha dado el visto bueno. Dice Víctor Navarro que no se ponga nervioso nadie, pero de momento parece que mañana no le van a presentar. Enseguida nos cuenta más detalles. El otro gran fichaje del día es el que ha hecho la Real Sociedad. Rafinha, el brasileño del Paris Saint-Germain, llega cedido a la Real después de que haya pasado reconocimiento médico y que lo haya hecho ya oficial la Real Sociedad. Pero la noticia en el deporte, como en la vida, está en los positivos por COVID. Se van a ir sucediendo en el mundo del deporte y, especialmente como tenemos el foco puesto en el fútbol, van a ir conociendo muchos casos. Por ejemplo, no está pasando nada que no pase en la vida normal, pero es el fútbol y el fútbol es un potente altavoz de lo que está pasando. En el día de hoy, 5 en el Español y 2 más en el cuerpo técnico. 5 en el Cádiz. En el Celta, otros 4 más. Suman ya 9. La Real Sociedad ha comunicado en el día de hoy 10, pero no son de hoy, son de días pasados. Ahora nos cuenta Marco Antonio Sande qué ha pasado. Y en el Barcelona, 2, que tienen nombre propio. Lenglet y Dani Alves.
Soy tan positivo, que hasta para el COVID estoy positivo. Pero bueno, fuera broma, como tiempo de bebé, está todo bien, mi gente.
Ese es el anuncio en pijama de Dani Alves de su positivo. Hay 23 casos notificados en el día de hoy en segunda división. Ahora nos va a contar Fouto qué pasa con el público en los estadios cuando vuelva el fútbol esta semana. En Francia, por cierto, ha anunciado el gobierno que las 3 próximas semanas, máximo 5.000 personas en los estadios. Y ya saben que la Bundesliga, cuando vuelva ahora, es sin público. El brote de COVID ha crecido más aún en el equipo de baloncesto del Real Madrid. Hemos conocido en el día de hoy los de Jul, Taylor y Alocen. Suman ya 11 positivos. Se suspende el Fenerbahce-Real Madrid de la Euroliga y está en duda el Barça-Real Madrid del domingo en la Liga. Es así, es como la vida misma. Como ustedes conocen casos muy cerca de ustedes, muy muy cerca o alrededor, en el fútbol, en el deporte, están sumándose los casos de COVID en España. Bueno, el Betis ha ampliado el contrato de Borja Iglesias hasta el año 2026 y ha habido partido del día en la Premier. Newcastle 1, Manchester United 1, se ha salido De Gea. Ha marcado el gol Cavani, que ya saben que es una para el Barça, pero se ha salido De Gea. El portero de la selección española ha hecho una parada en el último instante final que ha salvado el empate del Manchester United. Y este que van a escuchar es Tuchel, el entrenador del Chelsea, en el día de ayer, después de terminar el partido del Chelsea, hablando de cómo está tratando la Premier a los futbolistas.
Las decisiones las está tomando gente sentada en sus sillas en su oficina. Los 5 cambios se inventaron por el coronavirus. Toda Europa tiene 5 cambios. Toda Europa tiene parón invernal, pero nosotros seguimos. ¿Y quién carga con esto? Los jugadores. Este es el resultado. Nos quieren hacer jugar continuamente, incluso si tenemos COVID o cualquier otra cosa. Y ahora tenemos otras lesiones, pero esto no para. No puede parar.
Recuerden que Guardiola, las últimas horas, ha dicho, mascarillas en los estadios, por favor, o en la vida. Esta es una de las reclamaciones que están haciendo los entrenadores de la Premier. Por cierto, hoy se ha juntado lo mejor de lo mejor en Dubái, en los Globe Soccer. Se han entregado estos premios que se entregan a final de año. Por ejemplo, Mbappé se ha llevado al de mejor jugador del año 2021. Entre los premiados españoles, el Barça femenino, que se ha salido este año, y Alexia Putellas, que ha ganado también el de mejor futbolista del mundo. Cristiano Ronaldo ha ganado el de mejor goleador de todos los tiempos. Casi nada. Mejor goleador de todos los tiempos. Y para que vean cómo van los tiempos, el mejor jugador para los fans de TikTok, de la red social TikTok, o sea, no para los fans, sino para los que utilizan TikTok, lo ha ganado Robert Lewandowski. Vamos con los Snoots. If you want that old school beat, you gon' get it for me. Get it for me, come and get it for me, come and get it for me, come and get it for me. Que es estar en el programa de hoy porque no estaba previsto y además nos hace un favor porque está de vacances, aunque no libra nunca, es un 7-Eleven. Isa Fouto, hola Fouto, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro, felices fiestas a todos.
¿Estás bien o qué?
Estoy perfectamente.
Me parece.
Para cómo está el
muy
patio.
Bien, para cómo está el patio, efectivamente. Sí. Nos van a acompañar un rato. Les he pedido solo hasta las 12, No los quiero para más, o sea, quiero perlitas. David Bernabéu, hola Bernabéu, Barcelona, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro.
Hugo Ballester, hola Hugo.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Juan Gato, miau, hola Gato.
Buenas noches, cortito y al pie.
Elías Israel, hola Elías.
Hola.
¿Estás bien?
En representación de los positivos.
¿Sí? ¿Estás bien o no?
Sí, estoy bien.
¿Qué estás, en el tramo medio, final o qué?
Final.
En el tramo final.
Hoy ha dado negativo en antígenos, pero que ya acabé ya.
Bueno, así está la vida. ¿Tenemos algún positivo más en el programa? Porque es así, la vida está así. Rodeados de positivos, pero afortunadamente parece que mucho mejor de salud. Yo creo que el gran problema, al margen de la salud evidente que está provocando estos positivos, Elías, tú que es una persona responsable, yo creo que el problema ya de alcance es el problema de que no se colapse la vida normal, o sea, que no provoque esto un colapso en determinados trabajos, ¿no?
Así es, por eso hay que atender y si hay que estar recluido de días en casa, aunque sea una pesadez, pues hay que hacerlo.
Y pasarlo lo mejor posible, y ya digo que afortunadamente la mayoría, sí que hay casos especiales, pero la mayoría pasándolo lo mejor posible. Bueno, Marco Antonio Sande, San Sebastián, hola Marco.
Gabón, buenas noches, ¿cómo estamos?
Y saludo también a Víctor Navarro, hola Víctor.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Voy primero con los positivos y luego con Ferran. Marco Antonio, explícame, ¿la Real ha notificado 10 en el día de hoy?
Sí, bueno, 17. 10 en la primera plantilla y 7, recordemos que el Sanse es un equipo dependiente, 7 en el Sanse, o sea, 17. No ha querido revelar ningún nombre, todos los casos fueron detectados durante las vacaciones, la mayoría asintomáticos, están aislados. A día de hoy, ojo, porque teniendo en cuenta la circular número 95 de la Federación, se suspendería el partido del domingo ante el Alavés, pero todo depende de la fecha en la que se le realizó el PCR a cada futbolista. Y me cuentan que entre el primer y el segundo día de vacaciones, alguno ya dio positivo. O sea que, en principio, parece que se va a poder disputar el partido de Mendizorroza. Pero hoy ha sido, sin duda, en Donosti, un día súper agitado.
¿Sabemos algo sobre este caso en particular, Fouto?
No, lo que ha explicado Marco Antonio. Tiene que haber como mínimo 13 jugadores para que se dispute el partido. Y lo más importante es saber si los gobiernos de cada comunidad, en este caso, mandan que, digamos, los contactos estrechos, si son jugadores, tampoco puedan jugar, ¿no? En este caso, como son jugadores que vienen de vacaciones, no han tenido contacto con otros jugadores, lo bueno, entre comillas, Corro, es que todos los positivos que están viniendo de Navidad, no ha habido contactos estrechos con jugadores, salvo que hayan estado en Nochebuena con ellos cenando, que no tiene pinta, porque alguno habrá estado con su familia. Así que, si hay 13 jugadores para jugar un partido, mínimo 5 del primer equipo para alinear en el 11 inicial, y entre esos 13 hay un portero, los partidos se van a jugar.
¿Qué saber del público en los estadios cuando el viernes vuelva a la Liga?
Bueno, el miércoles es la reunión, como cada semana, de Pedro Sánchez con las comunidades autónomas, y va a haber novedades, pero a diferencia de cuando empezó la pandemia, que recuerda que todo esto estaba era potestad del gobierno central, en este caso del CSD, decide cada comunidad. Esto no es como en Alemania, que se cierra todo o se cierra. No, aquí cada comunidad decide lo que hace y lo que no hace. Algunas comunidades abogan por, evidentemente, ante el crecimiento de contagios, reducir los aforos. Hay otras que directamente se plantean que se jueguen partidos a puerta cerrada. De hecho, ya se está contando desde Canarias, Corro, que el derbi Tenerife-Las Palmas del próximo domingo podría jugarse a puerta cerrada. Veremos si se confirma mañana. Y hay otras que abogan por mantener el 100% de público, pero solicitar el pasaporte COVID. O sea, es como todo. Ya nos hemos dado cuenta que...
pero podríamos estar ante un escenario desconocido, que en cada comunidad se jugara de una forma.
Sí, eso es. Como en cada comunidad se administra la hostelería de diferente manera, porque ya sabéis que el COVID en Segovia es más infeccioso que en Móstoles. O sea, es el tema de las comunidades que está así repartido, sí,
pero
y que
por
cada
ejemplo,
una decide.
Cataluña, que está en un, yo creo que un escenario diferente al de otras comunidades, que tiene toque de queda y cierre de hostelería, podría decir a puerta cerrada. Y el Barça no sé qué se jugaría a puerta cerrada, el Español no sé qué a puerta cerrada, y a lo mejor el Real Madrid en casa en el Bernabéu se jugaría con
100% de público. Lo que no va a ocurrir el miércoles, Corro, es que Pedro Sánchez o el Gobierno Central anuncie que se reducen los aforos al 25% en todo el país. Eso no se va a producir porque, insisto, la potestad es de las comunidades autónomas. Entonces, cada una tomará las decisiones que crea convenientes. Otra cosa es que entre todas acuerden que haya un 25%, por ejemplo, por poner una cantidad. Pero insisto, no tiene pinta.
No,
no tiene pinta porque cada una en este caso va a decidir conforme a la pandemia y a la evolución en cada comunidad.
Escenario nuevo para el fútbol a partir del miércoles, a ver qué decían las comunidades, viendo también un poco cómo está el índice de contagio en cada comunidad. Vale, resuelto esto, Marco, hoy digo resuelto esto hasta el momento, no vamos a dar más información porque no sabemos lo que va a pasar.
Claro.
Rafinha hoy ya es jugador de la Real, ¿no?
Sí, por eso te digo que ha sido un día agitado, ¿no? En la Real Sociedad, que es un club, suele ser tranquilo, en donde casi nunca pasa nada. Bueno, pues hoy nos ha venido de golpe lo de los positivos y lo de Rafinha. Día de reconocimiento médico, de pruebas físicas, llevará el dorsal número 17, llega cedido del Paris Saint-Germain hasta final de temporada sin opción de compra. Mañana presentación a las 10 de la mañana y después primer día de curro en Zubieta. No podrá jugar el domingo en Mendizorroza ante el Alavés por el tema de las inscripciones, pero ya podrá competir el miércoles 5 de enero en Copa, en Butarque, ante el Leganés, aunque me da la sensación de que los primeros minutos de Rafinha como futbolista de la Real van a llegar el sábado 8 de enero en Anoeta ante su ex-equipo del alma, el Celta de Vigo, que le va a tocar en suerte igual posiblemente debutar contra ellos.
Gracias, Marco. Nos vas informando sobre todo de los positivos en la Real. Un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego. Atención, el Betis confirma 6 positivos en la plantilla, aunque la mayoría son casos que el club ya había detectado durante los días de vacaciones. Es decir, como la Real Sociedad. Esta es la media, 6, 5, 4, está siendo la media ahora mismo de los equipos. El Betis confirma 6 positivos en la plantilla. Yo creo que va a ser la tónica habitual. Vamos a ver si salva algún equipo, pero según vayan volviendo, se va a conocer que los equipos tienen una media importante de positivos. Víctor Navarro, ¿qué pasa con Ferran Torres? ¿Por qué hoy no se ha hecho oficial el fichaje de Ferran Torres?
Es lo que también se pregunta el jugador, que está esperando en un hotel de Barcelona a que den ese visto bueno. Han intercambiado papeles durante la tarde de hoy el Manchester City y el Barça. Faltaban algunos documentos que llegar desde Manchester. El City considera, según ha podido saber la cadena COPE, que en el Barça habían corrido para hacer oficial este fichaje, cuando aún quedaban algunos flecos. Debe estar toda la documentación bien. De hecho, se han ido a dormir sin que estuviera cerrada esa operación. Mañana seguirán por la mañana revisando los documentos. Burocracia, nos decían fuentes cercanas a todo este papeleo que han tenido esta tarde, y mañana seguirán con ello porque quieren que Ferran Torres entrene a las 6 de la tarde a las órdenes de Xavi. Para ello deben hacerse oficial antes. No corre peligro el fichaje, lo decías en titulares, no corre peligro, es un tema de burocracia y tampoco tiene nada que ver con el tema del fair play. Ese será el siguiente capítulo. En cuanto se haga oficial el fichaje, lo siguiente será cómo inscribir a Ferran Torres, hacerle hueco, pero no tiene nada que ver. Evidentemente quieren que estén todos los papeles en regla porque deben presentárselos a la Liga y es una operación de 55 millones de euros fijos que se pagarán en 4 plazos, que el primero será en verano, y quieren que esté todo en regla. Mañana estaba prevista la presentación de Ferran Torres al mediodía en el Camp Nou, se aplaza, lo más probable es que sea el miércoles al mediodía, y esperan que durante la mañana solucionen todo lo que queda, el tema de burocracia, como remarcaban a la cadena COPE fuentes cercanas a toda esta operación, y que puedan anunciar el fichaje de Ferran Torres mañana al mediodía y pueda entrenar a las órdenes de Xavi ya mañana por la tarde.
La hoja de ruta se desvía un poco, hoy era el día en el que se iba a hacer oficial y mañana la presentación, parece que se empuja todo un poco, veremos si mañana es oficial y se puede presentar el miércoles. Ha contado Fouto, lo ha contado muy bien, como suele contar las cosas durante la linterna con Manolo Lama, el otro tema. Una cosa es ficharle y el otro es inscribirle. Y has contado, Fouto, qué es lo que tiene que hacer el Barça para inscribir en la Liga a Ferran Torres, que es lo que vas a contar ahora.
Sí, las cuentas son sencillas. Es verdad que el Barça todavía tiene que hacer deberes, ¿eh? Todavía no está inscrito, evidentemente, y el Barça tiene que dar salidas como titular, podríamos decir, Barça tiene que dar salidas de jugadores que tengan una ficha importante. Para calcular lo que tiene que ahorrar el Barça es muy sencillo. Tiene que ver lo que le cuesta Ferran Torres al Barça, que es lo que ha pagado de traspaso más el salario de las 5 temporadas y media. Recalco, y media, ¿vale? Porque firma esta y las 5 siguientes. Si el traspaso son 55 millones de euros, a eso hay que sumarle lo que va a cobrar de salario en estos 5 años y medio. Y eso hay que dividirlo entre 5 temporadas y media. Es decir,
¿y qué te sale, más o menos?
Esta temporada, lo que le costaría al Barça son 5 de traspaso. Esta media temporada que estamos hablando, 5 de traspaso, y vamos a ponerle, Corro, que esto no lo tenemos seguro, que va a cobrar en estos 6 meses 1 millón de euros. En el City cobraba 4, ahora se ha reducido el sueldo, bueno, cobra 1 o 2, da igual.
Por
vamos a poner
de los 2, Isaac.
Ponemos 2, vale, sí. Pues 5 más 2, 7. 7 por 4, 24. Pues lo que
28. 7
por 4, 28. Anda, que estoy yo...
7 por 4, 28, sí.
Era de letras, ¿eh? O sea, se nota.
Venga, dale.
28. Bueno, es que yo le había colocado con 6 y se me ha ido. 28. Pues 28 millones de euros es lo que tendría que ahorrar el Barça en este mercado invernal. 28 millones de euros, insisto, es lo que le costaría al Barça Ferran Torres estos 6 meses.
Es el traspaso.
Por la regla del 4-1, de que tiene que, por cada euro que se gaste, tiene que ahorrar 4. Eso es. Así que, por eso se está hablando de, claro, de nombres como Coutinho, Umtiti, Sergiño Dest, o sea, jugadores que efectivamente, que cobren, que tengan una ficha alta, no una ficha baja, porque es que si no, eso no le soluciona nada. Y como colchón de todo esto, Corro, o sea, como colchón último de todo esto, está algo que el Barça ha renegado siempre, que siempre se ha negado, que siempre se ha descartado, pero que es que el Barça se pueda acoger al fondo CVC con el resto de clubes, que esto le ampliaría un 15% el límite salarial.
Muy bien, yo creo que lo has explicado perfecto para gente como yo, que no entendemos estas operaciones y que queda claro lo que tiene que hacer el Barça. Fouto, no te molesto más, o sí. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Antes, Escalera, Sevilla. Isaac.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Confirmas la noticia, porque es tuya, que acabamos de contar, ¿no?
Sí. El Betis lo ha hecho oficial. Son 6 los positivos en el conjunto verde y blanco, que mañana vuelve a entrenar. Hoy se han hecho las pruebas y son 6 positivos que, lógicamente, no sabemos los nombres. Los respetamos también, porque, como también nos informa el club, solo los afectados pueden dar la información médica. Y nos piden que seamos cuidadosos con esta información, lógicamente, para mantener el respeto, ¿no?, a todos los futbolistas. Todos bien, Corro, todos bien. Afortunadamente, todos asintomáticos están bien. Son positivos que se sabían ya desde hace unos días. Así que hay que esperar porque, en principio, no hay más. Pero ya ayer nos poníamos un poco en alerta porque el Betis, en teoría, volvía hoy a entrenar. Pero por precaución volvió mañana, tenía que volver hoy, pero por precaución lo dejaron para mañana para que se hagan más pruebas los futbolistas. Así que 6 positivos y hay que esperar, Corro, porque el domingo el Celta tiene otros tantos, el Betis tiene 6, o sea que no sé qué partido vamos a ver ahí.
Bueno, vamos a ir esperando y si se va recuperando la gente, pero estas son las noticias y las cuenta el partidazo de la cadena COPE. Escalera, un abrazo, gracias.
Un abrazo, adiós.
Bueno, con todas estas noticias del principio que son difíciles de digerir algunas de ellas, porque estamos a la espera de confirmar algunas, como por ejemplo el público en los estadios. La primera es Ferran Torres, he convocado también a Hugo Ballester porque le conoce muy bien de Valencia, Bernabéu, que le va a recibir en Barcelona, y Gato y Elías, que le han visto jugar, por supuesto. Así una pincelada, ¿qué ficha el Barça? Hugo, ¿qué está fichando el Barça con Ferran Torres?
Bueno, ficha un grandísimo jugador, pero no hace falta que lo diga yo, que lo he visto crecer aquí en la Ciudad Deportiva de Paterna desde los casi 7 años, sino cualquiera que haya visto los últimos 3 años de su carrera deportiva. Es un chico que nació en Foyos, una localidad valenciana que está apenas a 15 kilómetros precisamente de la Ciudad Deportiva. Allí llegó con 7 años y desde entonces no paró de crecer y de triunfar. Llegó a vivir incluso en la residencia de la Ciudad Deportiva por un asunto personal. Ha sido internacional en todas las inferiores con España. Ha disputado europeos y mundiales. Ha tenido un protagonismo importante también con la selección. Y es un chico que desde aproximadamente la edad de cadete siempre destacó por su velocidad. Era un futbolista clásico de banda, con buena zancada, buen dominio de las dos piernas y con mucho gol ya desde pequeño. Pero a partir de la edad de cadete, 14, 15 años, empezó a desarrollar, a trabajar también su físico y hasta alcanzar en la edad de juveniles un físico portentoso, insisto, con una velocidad endiablada, con un dominio de la pelota en el control en carrera espectacular y siempre con mucho gol. Lo hemos visto a raíz de jugar en el City de Guardiola y también con la selección de Luis Enrique, actuando también por dentro como falso 9. Él siempre ha estado mucho más a gusto actuando desde la derecha a pierna natural, buscando desborde tanto hacia adentro, buscando portería, como hacia línea de fondo, buscando centro y remate. Y es un chico que ha destacado siempre por su ambición. Pero te diría desde los 10, 11 años, un chico que se miraba en el espejo de Cristiano Ronaldo y que deseaba ganar terreno a cada paso agigantado que daba en su carrera. Y así se marchó al City de aquí de Valencia. Evidentemente no se podían comparar proyectos ni ofertas y él decidió que quería dar ese salto a la Premier, ganó la Premier y llegó a la final de la Champions. Y yo creo que ahora se va al Barça precisamente por eso, porque por lo que yo he preguntado y he sabido, él no es que se haya sentido decepcionado, pero como que su carrera a nivel personal en Inglaterra iba un poco más lenta de lo que él tenía previsto. Él tuvo una irrupción goleadora tremenda en la Champions, recordaréis, del año pasado, a comienzos de la misma. En la selección española se ha convertido en el futbolista más goleador de la etapa de Luis Enrique, y él cree que con la competencia que había en el City, Guardiola en su primer año no le dio toda la continuidad que esperaba. Puede haber pecado de impaciente, porque se marcha de los brazos del mejor entrenador del mundo y de un club que es una potencia mundial, pero yo creo que él lo que busca ahora es dar ese paso atrás para llegar a un Fútbol Club Barcelona débil y convertirse en el abanderado del nuevo proyecto de Xavi.
Elías, ¿acierta el Barça con Ferran Torres?
Totalmente. Si tiene dinero para inscribirle, me parece que es un fichajazo. Rapidez, verticalidad, bueno, todo lo que ha contado Hugo, gol, personalidad, juventud, me parece que lo tiene todo.
¿Para ti, Bernabéu?
Sí, hombre, mira, hablaba Hugo de su ego, ¿no? De su capacidad competitiva y de su ambición. Y quiero recordar que cuando se fue del Valencia con 20 años, dijo que entre otras cosas se iba porque estaba decepcionado porque no le habían ofrecido una capitanía. Uh-huh. Con 20 años. Es un jugador que el Barça tuvo a tiro por 7 millones de euros, y esto lo tengo confirmado por scouts del club,
2017.
Cuando era juvenil, o a finales de último año de juvenil o casi en su paso a profesional. Luego, recordemos que bueno, el Barça sorprendentemente se retiró prácticamente de la puja cuando entró el Manchester de lleno y se lo llevó por 23, 25 millones de euros. Quiero decir que es un futbolista que el Barça ha seguido de lejos, que no tomó la decisión correcta, evidentemente, y ahora lo hace aunque tarde, pero bien. Yo diría que es un especialista con muchos disfraces. Para mí es extremo derecho, claro, es muy desequilibrante, tremendo en uno contra uno, con mucho gol, pero luego creo recordar que vuela por las redes una declaración de Pep Guardiola cuando habló de él hace medio año, más o menos, la temporada pasada, que decía que le habéis sorprendido porque los movimientos que tenía de delantero, de 9, estaban a la altura de los 7-8 mejores delanteros del mundo.
Bueno, y
en la selección lo hemos podido Luis comprobar, Enrique, ¿no? Sí, y puede, sí, jugar puede jugar a pierna cambiada por la otra banda. Yo creo que es un gran fichaje que mejora mucho, y sobre todo la operación, que bueno, supongo que se va a confirmar en breve, me han dicho que ya la documentación está en manos de la Liga, está siendo revisada, demuestra que tampoco hay que subestimar mucho al Barça, que está mal, pero no está tan mal como parece, porque si no puedes afrontar una operación de este calado, que van a entrar nuevos patrocinadores en breve en el club, y que Goldman Sachs también va a jugar a favor no solo del fichaje Ferran Torres,
bueno,
sino de
eso
otros
parece,
que se van a
producir en verano. Parece que no está en duda el poder fichar, sino inscribir por el fair play financiero.
Sí, no, evidentemente. Bueno, yo creo que ahí la clave, Corro, va a ser, lo deslizaba cuando hablaba Isaac, ¿no? Coutinho para mí es la carta
está
clave.
Está sonando para el Arsenal.
Sí,
pero
el Barça tiene ofertas, por lo que me dicen a mí, entre 30 y 35 millones, que evidentemente es muy poco comparado con lo que se pagó por él. Quiero recordar que se pagaron casi 150 millones de euros. Evidentemente el Barça va a perder mucho dinero, lo asume, prácticamente da por perdida la amortización de esta última temporada, que es de 42 millones, si lo vendes por 30-35, imagínate, vete restando. Pero claro, estamos hablando de un sueldo de 23,2 millones, te lo doy exacto, 23,2 millones brutos está cobrando, sí, Coutinho para no jugar.
Un día, entonces, que pusiste, claro, en Twitter la lista de los que más cobraban del Barça, sí. Un Titi cobra una barbaridad.
Una barbaridad, sí. Ojo,
que son
17
o algo así, un Titi.
Sí, bueno, está por debajo de Coutinho, evidentemente. Ahora no te sabría decir, ¿no? Me acuerdo de memoria, pero bueno, puede estar en 15 perfectamente, sí, 15, sí. 16, una barbaridad, ¿no? Entonces, ojo con un Titi, que es un tema ya más complicado. No descartéis una decisión drástica del club, porque se le está ofreciendo de todo, salidas a distintos clubes, cesiones, con opciones de compra obligatoria, en fin, un gran tipo de operaciones que le están poniendo encima de la mesa. El jugador dice reiteradamente que no, y el Barça al final puede tomar la decisión, incluso de una decisión drástica, que podría ser una rescisión, que evidentemente ya asume el club, que no contaría como agujero en el fair play financiero, a favor.
Gato.
Bueno, poco que añadir. Yo creo que el que tiene que estar también contento es Luis Enrique, porque lo va a tener a mano y lo va a tener en activo, con lo cual me parece que es una buena noticia también para él. Y luego, escuchándole a David, coño, la falta de decir al loro que no estamos tan mal. Si escuchas
lo he dicho como información,
Sí, sí, sí.
Lo que transmite el club,
Claro.
Luego veremos.
Claro, es que aquí lo que llama la atención es que los que estamos un poco más lejos es que la situación tan precaria del Barcelona te dé para fichar a este futbolista. Y me parece que todo lo que ha hecho Laporta, me parece que este sí que es un golpe en la mesa, porque es un futbolista que a lo mejor quizá nadie pensaba
Mateo Alemán.
Exacto. Ese es el que mejor maneja estas circunstancias, pero para Barcelona es un golpe en la mesa porque está teniendo muchísimos problemas con lesiones y demás, y es un futbolista que le puede dar ese plus que le falta al equipo para luchar por esos puestos de Champions que van a estar carísimos.
Oye, por cierto, ¿qué Corro, que sí. Decías de Mateo Alemany, te puedo decir una cosa, hay enamoramiento de Xavi con Mateo Alemany.
Es un directivo,
enamoramiento desde que se conocieron en Qatar.
Es un ejecutivo del fútbol que está súper demostrado, está probado ya, no hace falta que la gente lo pruebe. Es un ejecutivo que hace cosas, las ha hecho en el Mallorca, las ha hecho en el Valencia y las hace en el Barcelona. Es un ejecutivo del fútbol. Oye, iba a decir... algo así como Ansu Fati, Ferran Torres, Dembélé, o Ferran Torres, Ansu Fati, Dembélé, ¿o qué? O Memphis en el... ¿qué veis?
Vale todo, ¿no?
Pero ¿dónde veis a Ferran Torres? ¿Como falso nombre? Pero yo creo que Xavi...
Yo creo que Xavi...
Xavi es más Guardiola y Luis Enrique que otra cosa.
Yo creo que Xavi sabe que tiene la carencia en el 9. El problema, claro. El problema aquí es que por fuera Ansu Fati y Dembélé... si están al 100% a nivel físico, pueden rendir perfectamente. El problema que tiene el Barça de Xavi, de Koeman, el Barça de los últimos años, es un problema de gol. Y entonces, vamos a ver, porque la otra duda que nos asaltaba era si podía meter por dentro a Ansu Fati, pero el propio Xavi dijo que lo quería por banda, a pierna cambiada. Entonces, yo creo que va a ser Ansu izquierda, Dembélé derecha y Ferran arriba de 9.
Sí, yo bueno. Creo que ahora mismo Xavi lo quiere como falso 9. Necesita alguien ahí, fíjate que bueno, ha descartado todo lo que tenía, que tampoco tenía mucho, es verdad, ¿no? Pero se la ha jugado con Ferran Jugla, que ciertamente, a pesar de su bisoñez, lo ha hecho bastante bien en cuanto a los movimientos que le ha dado el equipo, y lo que quiere allí son eso, movimientos de calidad, gente que arrastre, que tenga mucho gol, luego en un momento determinado un futbolista adaptable a cualquier banda del ataque, y evidentemente sin ese delantero especialista que ahora mismo el Barça no tiene, sí. A pesar de que Ansu sí que yo creo que podría desempeñar esta labor, es un futbolista que cuando consiga a nivel físico tener continuidad y estabilidad en el rendimiento, es un jugador que te puede hacer 20-25 goles perfectamente una temporada, ¿no? Pero bueno, es verdad que es un futbolista también muy desequilibrante en la banda, sí, por tanto, yo creo que lo va a meter arriba.
Otra cosa, David, es que Ferran también te da personalidad y te da... Para jugar en el Barcelona tienes que tener mucha espalda detrás.
Bueno, mira, Juan, el partido que se casca contra Italia, claro, Ferran,
eso es
increíble.
Eso es un plus que tiene el equipo ahora mismo.
Ese partido es el que le lleva a jugar lesionado la final.
Sí. Que se notó mucho que iba lesionado porque cada vez que metía la rosca con la derecha, metía el pie absolutamente mal. Sí.
Muy bien, chicos, que no os entretengo más, que os agradezco mucho la conversación. Ha sido rápida, pero muy contundente. Bueno. Yo creo que la afición la está masticando ahora mismo. Así que mañana nos vemos. Un abrazo a los tres. A los cuatro, un abrazo Hugo, Gato,
un placer como siempre.
Elías, un abrazo, claro, un abrazo Nabeo, gracias como siempre. Y cierro con Víctor Navarro. Víctor, ¿hay algo más del Barça que quieras contar?
De esos dos positivos que hemos conocido hoy, de Alves que ha dado positivo hoy y Lenglet que dio positivo hace 4 días, que en el club están cruzando los dedos, y además es lo que decían a la cadena COPE hace una hora, que cruzan los dedos porque mañana por la mañana tendrán test antes del entrenamiento y veremos a ver qué sucede, pero claro, ya temen que viendo el resto de equipos que suceda la tónica dominante, que salgan 5 o 6 positivos y tengan un pequeño brote en el vestuario. Cruzan los dedos, mañana por la mañana harán esas pruebas, verán si pasan algunos jugadores los test en sus casas o vienen a la ciudad deportiva y los pasan sin bajar del coche, y a las 6 el entrenamiento, a las 4:30 ya estarán en la ciudad deportiva todos los sanos.
De salidas, esperan. Nada más, ¿no? Que contaste ayer, Luz de Jon y Demir están en la rampa, ¿no?
Están en la rampa y quieren solucionarlo ya esta semana, rescindir sus cesiones esta misma semana. Y de lo otro, pues esperando ofertas, un tití. La última vez que casi se va del club, que casi le rescinden el contrato, fue a ver a Laporta llorando y consiguió que Laporta al final le dijera que se quedaba. Entonces esperan a ver que algún club presente alguna oferta y conseguir que ellos acepten salir, pero no descartan en el club ni cesiones ni cartas de libertad con cualquiera de los dos jugadores.
Mañana más noticias del Barça con Víctor Navarro. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Van a ser las 12 de la noche. Están escuchando el partidazo de la cadena COPE.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hay algo dentro de nosotros que nos mueve en Navidad.
La ilusión de reencontrarnos con los nuestros.
La ilusión de hacer nuevas las viejas costumbres.
La ilusión de mirarnos.
De creer.
La ilusión de escuchar y escucharnos.
Si hay algo que nos mueve en Navidad,
es la ilusión. Y en COPE,
te deseamos que el próximo año
tampoco la pierdas.
¡Feliz Año Nuevo!
¡Feliz Año Nuevo!
En COPE y el Corte Inglés
mantenemos viva la ilusión.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza. Reservas y grandes reservas. Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De Bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
En Movistar siempre es Navidad, porque por ser cliente de Fusión tienes un dispositivo a 0 euros. Un smartphone, un portátil, un Smart TV o una videoconsola. Y si no eres cliente, ¿a qué esperas? Esto no es un regalo, es mejor. Movistar. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es. Date prisa, no te quedes sin tu dispositivo.
Hay un sentido con el que no nacemos, que se educa, se aprende y se trabaja. No temas, el uso no lo gasta. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Los grandes vinos de España, vivirelvino.com. Los grandes vinos de Rioja, vivirelvino.com. Los grandes vinos de Ribera del Duero, vivirelvino.com. Los vinos de Rueda, vivirelvino.com. Los grandes vinos del Priorato, vivirelvino.com. Con envío gratis desde 40 euros. Y en tu primera compra te regalamos un sacacorchos profesional y la nueva guía Vivir el Vino. Vivirelvino.com. Los grandes vinos españoles en tu casa.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
La única música que deberías escuchar esta Navidad es esta. Y no música de espera. ¿Berti o falso? Asegura tu coche desde solo 180 euros fraccionándolo como quieras y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en berti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Berti, tu aseguradora digital.
Hay un sentido con el que no nacemos. Vive en el alma de la gente. Tiene más fuerza que el mar, más que las corrientes. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad, ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, Jon Uriarte, Aupa Uriarte, ¿cómo está? Buenos días.
Ya que hablas de peces, aquí el bacalao de Bilbao, que llega...
A las 10 de la mañana en la radio, no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y Jon Uriarte en la hora de los fósforos.
Un día deberíamos hablar de parejas en las que uno enciende todo en casa y el otro lo apaga todo.
Menos mal que siempre hay uno que va por detrás apagando cosas.
Pero es cuando vives solo y vas haciéndolo también, ¿sabes? Que vas diciendo, ¿cómo te has dejado esta luz?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aprovechando que se cumplen 10 años de la llegada del Cholo al banquillo del Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid, el club, le ha hecho una entrevista. Ojo al mensaje que lanza en el momento más delicado desde que llegó.
La Liga, la felicidad de torcerle la muñeca a aquellos que piensan que los tiempos están terminados y los ciclos se acaban. Está claro que se acaban y está claro que terminan, pero nosotros tenemos algo que somos muy cabezaduras y sigo creyendo, pensando que todavía hay más para encontrar, hay más para buscar, hay más para dar, y este campeonato nos terminaba afirmando aquella transición que comentaba después de la salida de los históricos importantes que teníamos, que se podía. Y para eso tenés que ganar, porque la credibilidad, por más que a todos les guste un montón de cosas del juego bonito, te lo da el ganar.
Y a esta hora le debíamos una llamada a Miguel Ángel Muñoz, al actor y otras cosas, Miguel Ángel Muñoz. Hola, Miguel Ángel.
Muy buenas noches.
Me encanta escucharte. ¿Cómo estás, hombre?
Muchas gracias. Pues a mí también me encanta escucharos a vosotros. Estoy en la gloria. Muy contento.
¿Dónde estás? ¿En qué parte del mundo o de España estás?
Ahora mismo estoy en Madrid. Llevo aquí un tiempo y sobre todo pues estas semanas a tope, yendo de un lado para otro, promocionando el estreno el próximo miércoles de 100 días con la Tata en cines en toda España. No me puedo mover de aquí.
Miguel Ángel viene a contarles lo que ha hecho. Ha hecho una película.
Y pienso, ¿realmente yo he hecho todas las cosas que me gustaría hacer con mi tata antes de que se muera?
¿Qué es lo que busca usted?
Pues yo busco que anotemos aquí un montón de cosas que queramos hacer.
Ya está.
Y adentro.
Y ahora yo mi deseo.
Ahora tú di un deseo.
Yo lo único que deseo es estar siempre junto a tu vera.
Pero eso ya lo estamos. Eso ya
sí
se ha cumplido.
Pero eso es mi deseo.
Y entonces empiezo a hacer una lista de cosas que le puede hacer mucha ilusión a ella. Entre ellas, hacer una película.
Miguel Ángel, tengo que decirte varias cosas, ¿eh? He visto la peli esta mañana. Te ha salido un cuento de Navidad. Precioso, precioso. Es una historia increíble que recomiendo a la gente ver. La gente ya está al tanto de esto porque estuvo aquí en este programa y ha estado en mil contando lo que hizo con... ¿Qué es exactamente? ¿Hermana de tu bisabuela, la tata, Miguel Ángel?
Efectivamente. Ella es la hermana de mi bisabuela. Mi bisabuela tuvo a mi abuela muy jovencita, con apenas 17 años, mi abuela a mi madre con apenas 18 y mi madre a mí con apenas 19. Por lo tanto, yo pude conocer a mi bisabuela, que falleció cuando yo tenía 5 años, y a mi tata, que a día de hoy tiene 97 años.
¿Qué tal está la tata?
La tata está estupendamente. De hecho, nos estará escuchando ahora mismo. Oh. Así que, tata, te mandamos un beso muy fuerte desde tu radio favorita, la cadena COPE.
Un beso, tata. En un momento de la película sale escuchando a Carlos Herrera cuando estabas presentando o contándole lo que estabas haciendo con Cuarentata, que fue una idea que tuvo Miguel Ángel con la tata durante la cuarentena, encerrado, y a través de Instagram pues volvió loco a todo el mundo y tuvo una repercusión mundial. Bueno, te digo eso, que te ha salido un cuento de Navidad, lo primero. Segundo, he flipado contigo, ahora hablamos de la peli, pero he flipado contigo que no sabía lo súper deportista que eres. Sabía que habías jugado en las categorías inferiores del Madrid o que te habías relacionado con el Real Madrid, pero no sabía que habías corrido maratón, patrón de barco, escalar, montaña, paracaidismo. Es que ha habido un momento que me he caído de la silla.
Pues sí, soy un culo inquieto y el deporte es uno de mis hobbies favoritos, pero en todas sus modalidades, como ha podido ver en la película, y las que me quedan. A muchos de ellos, pues algunas lesiones ya no me lo permiten, pero me quedan de las 6 majors todavía 3 por correr. He corrido Boston, Chicago y Nueva York. Me gustaría escalar un 5.000, quiero escalar algún 6.000 y animarme a alguno más y hacer muchas más cosas. Ya me hice paracaidista y la vida es muy larga, está para disfrutarla.
¿De qué jugaste en el Madrid? ¿De qué jugabas cuando eras pequeño?
Yo jugaba de punta y yo pensaba que iba a ser futbolista, que era lo que más le gustaba a mi padre, que a mí me gustaba que fuera a ser. Pero con 10 años dejé el club para hacer una película y cuando volví me cedieron a otro equipo y ya no volví al primer equipo. Así que seguí jugando en otras categorías, pero nunca ya en el Madrid.
Coincidí contigo en Cardiff.
Así es.
Que creo que te fuiste con una 3 media y,
Ahí
y yo creo que es la final de esa serie de 4 que ha jugado el Madrid la que mejor ha jugado contra la Juve, que fue un partidazo.
Madre mía.
Y te pedí que entras con Paco y con Pepe. Joder, te di un teléfono que ni se oía. Y allí aguantaste como un campeón y ya dije, este tío tiene que ser buena persona.
Si hombre, ve, pero como pero hay cualquiera que sea madridista, con lo que vivimos allí en Cardiff, hubiera sido igual de buena persona que yo. Lo que me hiciera falta, estaba feliz. Igual que en Kiev, que también tuve la oportunidad de ir allí, y fue maravilloso lo que pudimos vivir.
Oye, pero escucha, es que si un tío, o sea, si una persona normal ve la peli, no sé, quedamos muy pequeños, Miguel Ángel, porque es que es increíble. Bueno, te voy a preguntar, así de frente, ¿la Tata es el amor de tu vida, la mujer de tu vida?
Bueno, junto con mi madre, lo digo siempre, sí, y es el quizá la mujer de mi vida platónicamente, y lo sigue siendo porque, por suerte, podemos gozar de una buena salud a pesar de sus 97 años. La relación que tenemos de amor es tan especial que ni siquiera yo era consciente hasta que lo he visto retratado en la película. Y bueno, lo hablo muchas veces con mi terapeuta. Las relaciones que yo he tenido a nivel personal de pareja han sido excepcionales y estoy muy orgulloso de ellas y de las personas con las que he compartido mi vida, las cuales admiro, y con todas tengo una muy buena relación. La de mi tata no es que sea más, es que ha sido y sigue siendo más especial porque sigue durando desde que nací o desde que soy consciente, desde mis 3, ya son 38 años tengo, pues 35, que esto no se acaba, y por eso ahí mi necesidad de hacer esta película desde hace ya más de 10 años, de saber que un día esta relación de amor tan especial pues tendrá que terminarse. Y cómo me podía enfrentar a ello, cómo me podría preparar, es lo que cuento en 100 días con la Tata.
Pues sí, es una terapia absoluta. No es solo cuidar a una persona mayor, sino hacer, porque cuidar puede ser acompañar y estar con ella durante el tiempo que sea, sino hacer que ese tiempo sirva para algo en la vida, que es lo que haces tú con la Tata, que es pasártelo pipa y que ya se lo pase aún mejor todavía. O sea, no es solo estar al lado de una persona.
Bueno, efectivamente, pero fíjate, no es por quitarme mérito a mí, es que ella lo dice, que yo le doy la vida, pero es que ella me la da a mí también. Yo no sé cómo hubiera sido mi confinamiento si no decido confinarme con ella y vivo esos más de 100 días que pasamos juntos. A pesar de que ha habido muchísimas dificultades y he tenido que dejar de hacer otras cosas que para mí eran importantes, ha sido uno de los mayores regalos de la vida poder pasar tanto tiempo juntos, poder seguir aprendiendo, poder realmente pasar tiempo de calidad y luego, pues fíjate, gracias a ella comienzo un nuevo camino profesional, en este caso la dirección, que pensaba que en algún momento en mi vida me iba a poner porque era una inquietud que tenía desde hacía tiempo, pero ha sido ella, a sus 95 años, ahora tiene 97, quien me tiende la mano y me anima que juntos hagamos este proyecto, que en principio iba a ser para nosotros y ahora se ha convertido en esta película que podrá ver todo el mundo solo en cines, pero ella realmente es quien me ayuda, me anima y me apoya a que me ponga detrás de la cámara por primera vez y eso hace que no solamente no sea una obligación, sino que a mí me reporte mucho más incluso de lo que le puedo dar a ella.
Te ha salido redonda, Miguel Ángel, redonda. Oye, ¿está en los cines ya? Porque yo lo he visto con un pase de prensa que gracias a mi compañero Daniel Asenjo he conseguido. ¿Pero está en los cines ya? ¿Ya se puede ver en los cines o no?
A partir de este miércoles 29 de diciembre estará en 130 cines en toda España, 100 días con la Tata. Me muero de la ilusión, nunca pensé que íbamos a llegar tan lejos, y digo tan lejos a nivel de salas. Una película documental no suele tener este recorrido, pero vamos, ni el 10%. También fue una gran sorpresa que nos dieran el premio Forqué a la mejor película documental, y esto ha hecho que todavía haya mucho más interés en ver la película, y la verdad es que es el sueño más que cumplido. Lo llevo diciendo toda esta semana a tus compañeros de la prensa, que para mí todo esto es un bonus track, porque nunca la concebí para enseñarla, sino para nosotros, y luego la pandemia me cambió la vida, se convirtió en esta película documental, y por los valores que transmitía creí que eran dignos de poder ser compartidos. Pero mi objetivo principal de todo esto era vivirlo con mi tata, con salud, disfrutarlo, alegrarnos. Y todo lo que está pasando, el ir con ella a recibir ese premio Forqué y cómo nos emocionamos, el otro día el preestreno en el Cine Capitol, ver a mi tata que nace en 1924 en Mérida, en la Gran Vía, a lo grande, con 1.200 personas aplaudiéndola, y ahora que vayan a poder disfrutar de su película en su ciudad natal, en Mérida y en casi todas las ciudades de España, es un regalazo. Estoy muy, 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 muy feliz.
Oye, no hago spoiler, pero hay una imagen de Miguel Ángel haciendo yoga y la Tata viendo al Papa que es espectacular, que define un poco la vida y la vida confinado, que es espectacular. Miguel Ángel, te ha quedado muy bien. Te debíamos esta llamada. Te portaste muy bien con nosotros durante la pandemia. Digo en general, ¿eh? no con nosotros en particular. Así que, bueno, si está escuchando la Tata, señora, qué suerte ha tenido usted en la vida de compartir vida con Miguel Ángel Muñoz. Miguel Ángel, te deseo lo mejor. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Pues muchas gracias a vosotros y nada, pues todo el mundo que se anime a ver esta película, que solamente la podrá ver en cines a partir de este miércoles 29 de diciembre.
Es un cuento de Navidad, no te olvides, Miguel Ángel. Un abrazo.
Para toda la familia, gracias.
Adiós. Miguel Ángel Muñoz y 100 días con la Tata. Y además le han preguntado al Cholo Simeone por las ligas de campeones que perdió con el Madrid.
Su potencial en ese momento era tremendo y estuvimos muy, pero muy, muy cerca de lograrlo. Y la otra final, dolorosa. Dolorosa porque ya no fue lo mismo. La final, el primer tiempo, ellos empezaron muy bien. Nos empatamos el partido. Creo que lo pudimos ganar. Creo que estuvimos mejores. Creo que llegamos mucho más fuertes. Y situaciones del juego nos prohibieron llegar a ese logro que siempre digo, ¿no? Digo, ¿cuánto uno más cerca puede estar de ganar una Champions de lo que estuvimos nosotros?
Dando muchas vueltas a esa frase, situaciones del juego que nos impidieron ganar. Melchor Ruiz, hola Melchor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches.
¿Te suena ahí a un dardito de situaciones del juego que nos impidieron ganar en las dos finales contra el Madrid? ¿O?
Bueno, cada uno lo ve como quiere o como quiere recordarlo, ¿no? Lo cierto es que el resultado está ahí y lo que fue alegría para uno fue
eso desde luego no va a quitar nadie, ¿no?
Tristeza para otro, ¿no?
Oye, que está de vuelta. Ahora que empiezan los casos en todos los equipos a sumar casos, ¿el Madrid está limpio ya de COVID?
Bueno,
estos
días de vacaciones ha servido para vaciar prácticamente en su totalidad la enfermería. Antes de las vacaciones había 9 positivos por COVID, 8 jugadores más David y Ancelotti, y 8 que yo tenga confirmados absolutamente han dado ya negativo. El último en hacerlo ha sido Asensio, al menos el último en anunciarlo a través de sus redes sociales, y a estas horas el único jugador que faltaría por hacerlo, digamos, de alguna forma oficial, sería Isco. Ya sabes que el club no lo hace oficial si el jugador no lo consiente, y por otra parte él tampoco se ha manifestado tal cual, pero a estas horas diríamos que prácticamente todos, y mañana vamos a salir de dudas porque mañana están citados todos los jugadores para pasar los test para poder entrenar a partir del miércoles. Los que están dados negativo hoy podrían dar perfectamente, conforme está el mundo del COVID, positivo mañana, pero a estas horas sí podríamos decir que las vacaciones han servido para limpiar la enfermería.
Bueno, a partir de mañana nuevos test y a saber. Mañana nos cuentas, Melchor. Un abrazo, gracias.
Un abrazo y buenas noches.
Este es Mbappé recibiendo el premio Globe Soccer al mejor futbolista del año 2021.
It's a big achievement for me.
Es un gran logro para mí. Quiero agradecer a mi club, el Paris Saint-Germain, que ha creído en mí estos 5 años, incluso mejor este año. A mi equipo nacional, a mi familia, que está siempre conmigo. Es un gran placer estar aquí y es una motivación volver el año que viene quizá a ganar más títulos individuales y colectivos. Muchas gracias y buenas noches.
Recuerden que en 4 días podría firmar con cualquier club después de que vaya a terminar el contrato esta temporada con el Paris Saint-Germain. Bueno, nos hemos interesado por los casos COVID de la Real Sociedad, también hemos preguntado por el Real Madrid, nos ha contado Escalera que esta noche durante el programa se han conocido 6 positivos en el Betis que se han notificado en el día de hoy, pero son de días anteriores, y vamos a preguntar porque el Español sí que ha conocido en el día de hoy, Juan Arias, los positivos. Cuéntanos, buenas noches.
Hola Corro, buenas noches. El Español ha comunicado el positivo de 5 jugadores más 2 miembros del cuerpo técnico. Están bien de salud y confinados en casa siguiendo los protocolos sanitarios. Se van a perder el partido del viernes contra el Valencia en Mestalla y posiblemente el choque de Copa contra la Ponferradina el martes 4 de enero. En principio sí que estarán disponibles contra el Elche para el partido de Liga en Cornellá del próximo lunes 10 de enero.
Y gracias, Juan. Juan, y preguntamos también por los que se han conocido en el día de hoy en el Cádiz. Rubén López, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. El Cádiz hoy regresaba a los entrenamientos, han hecho los respectivos test de coronavirus y el club ha comunicado que son 5 los jugadores de la primera plantilla que han dado positivo. Ya están aislados en sus domicilios y la entidad va a repetir los test dentro de 48 horas para continuar y para definir la evolución de los casos. Están aislados, se encuentran bien, el club ya ha activado el protocolo COVID y veremos cuántos de ellos pueden llegar, parece complicado, para el partido del próximo lunes que el Cádiz juega en casa ante el Sevilla.
Gracias, Rubén. Y en el Celta se suman unos cuantos más. Cuéntanos, Santi Peón, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues recuerdo que el equipo se fue de vacaciones el pasado martes con 4 positivos confirmados, a los que se le sumó otro en las últimas horas, pero es que hoy la primera plantilla ha regresado al trabajo y han dado positivo en prueba de antígenos otros 4 jugadores más, aunque evidentemente estos resultados tienen que quedar validados a través de pruebas PCR. Todo esto hace un total en el Celta a día de hoy de 9 casos confirmados como positivos en una plantilla de tan solo 21 efectivos y a menos de una semana del partido del próximo domingo en el Villamarín frente al Betis.
Gracias, Santi. Así está el fútbol español en primera división y contamos ahora a Javi Gómez. Hola, Javi, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Buenas noches.
Corro, buenas.
¿Cuántos casos, exactamente he dicho yo al principio, 23, cuántos casos hay en segunda en el día de hoy?
Son 38,
38
en
casos
el día de hoy, repartidos en 8 equipos. En el Ibiza de Paco Gémez, que hablábamos ayer con él, hay 9 positivos. La Real Sociedad B, lo contaba antes Marco también, que hay 7 durante el periodo vacacional. En el Eibar 6, Ponferradina 3, Amorebieta 3, Huesca 2, Andrei Ratiu y Cristian Salvador, que el club ha querido hacer oficial sus nombres. En el Oviedo 6 y en el Tenerife 2, que lo han dado nuestros compañeros de Deportes Cope de Tenerife, que son Rubén Díez y Zach Moore. Así que muchos de ellos han sido en PCR, otros han sido en antígenos, que hay que confirmar mediante PCR, pero bueno, 38 casos que también refleja la situación que vivimos en segunda división.
Y recordamos uno de ayer del Valladolid, que dio Kiko Olivas, fue
eso es
positivo en el Valladolid. Bueno, pues tantos casos en segunda, unidos por supuesto a los que tuvimos antes de que terminara la última jornada con el Lugo, que Lugo tuvo un montón de casos y afortunadamente están empezando a salir, pero ha sido el club de primera y segunda que más casos ha conocido en esta nueva ola de COVID que atribuimos mayoritariamente a Omicron. Recuerden lo que ha contado Fouto al principio del programa. El miércoles, reunión del presidente del gobierno con las comunidades, que van a tomar las comunidades la determinación de qué hacen con el público en los estadios, cada una por su cuenta. O sea, nos podemos encontrar con varios escenarios dependiendo de lo que decidan cada comunidad. Y ahora nos quedan los positivos en el baloncesto. Casado, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Es evidente que el Real Madrid se lleva la palma.
Bueno,
pero
te voy a decir una cosa. ¿Sí? Ahora mismo, por ejemplo, con los que ha comunicado hoy el Lenovo Tenerife, los insulares ya tienen 9.
¿9? ¿Y 9. El Real Madrid cuántos tiene?
Con los 3 de hoy son 11. El brote del Baxi Manresa, recordarás que arrancó la semana pasada y que obligó ya a la suspensión de algunos partidos, llegó a 13. Es decir, se están viviendo situaciones muy complicadas en muchos equipos.
Es muy curioso hoy en el Real Madrid que, evidentemente, en el mundo del deporte, cuanto más nombre tenga tu club, más repercusión tiene, pero es que tiene 11 casos en el día de hoy, Jul, Taylor y Alocen. Es curioso cómo se han ido sucediendo progresivamente, porque entendemos por lo poco que sabemos del COVID, que seguramente Jul, Taylor y Alocen, lo mismo sería el día del CSKA o parecido, ¿no? O en ese periodo, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Que yo creo que es como intentar ponerle puertas al campo, ¿no? Yo pienso en estos últimos, se van a cumplir 14 días desde que se notificaron los dos primeros, que fueron Eurtel y Pablo Laso. Por el camino han ido cayendo muchísimos jugadores, incluido un partido con Milán, que están en una situación parecida y que ha tenido que aplazar partidos de Euroliga, el Armani Milán de Ettore Messina. Entonces, a lo mejor los dos primeros venían de una cosa y luego los posteriores, alguno pudo contagiarse en Milán, no lo sé, pero el caso es que el goteo es incesante. Es verdad que, y siempre lo recalco, los protocolos se habían relajado relativamente en la Liga Endesa, en la Euroliga no tanto, porque se seguían haciendo las PCRs previa y post partido. pero el Real Madrid tiene una capacidad de hacer test, como los equipos de Euroliga, probablemente superior al resto. De ahí que, bueno, pues mira, yo es que lo estaba pensando cuando el Madrid a las 8:45 ha comunicado el de Carlos Alocen, y yo decía, pero si yo estuve hablando con Carlos Alocen el jueves después del CSK, sabíais que había tenido problemas de espalda y en un pie, en el pie ha recaído, y me dijo, no, yo creo que ahora en cuanto pasen estos días de fiesta creo que puedo empezar a jugar. Pues no, no va a ser empezar a jugar, bueno, y así un sin parar, ¿no?
Entonces, como ya ha superado el número que tiene previsto la Euroliga, se cancela el partido Fenerbahce-Real Madrid.
Sí, sí, ese está oficialmente cancelado. Se tenía que jugar el miércoles en Estambul y no se va a jugar. El Fenerbahce-Real Madrid, ese 100% se tiene que reubicar. Luego se ha reubicado uno de ACB que tenían que haber jugado esta tarde, que era el Juventud-Real Madrid. Ese ya se aplazó también cuando empezó el brote, no había llegado a esa dimensión de 11. Pero es que con los positivos que suman equipos como Tenerife, que te decía, tiene 9, el Moravanca Andorra son 7, esta tarde Bilbao Basket ha comunicado 5 casos, 2 de ellos son de jugadores, ya se han tenido que aplazar. El Barça-Moravanca Andorra, Baxi Manresa Mombus Obradoiro, Moravanca Andorra Baxi Manresa y el UCAM Lenovo Tenerife. Eso ha hecho que varios partidos del fin de semana que viene, que se jugaban entre el 2 y el 3, también hayan sido reubicados de horario. Pues sin ir más lejos, el Fuenlabrada Juventud era el lunes y pasa a ser el domingo. Y luego queda pendiente, evidentemente, el gran partido de las Navidades.
¿Qué pasa con el Barça-Real Madrid? ¿Qué tiene que pasar para que se aplace ese partido?
Bueno, hay que tener en cuenta que con el protocolo de la Liga ACB, lo que tienes que tener son 9 jugadores sin coronavirus entre los 12 que tienes inscritos. Todos sabéis que las plantillas de Euroliga suelen tener más de 12 jugadores, pero tú, cada partido, en el acta, en el roster, oficializas 12. Si de la jornada 4 a la 5, te estoy poniendo un ejemplo, tú no haces altas y bajas, significa que en la 5 vuelves a jugar con los mismos 12. Esas altas y bajas te permiten cambiar. Pues, por ejemplo, si tienes 3 extracomunitarios, si vas a, para cumplir los cupos, haces cambios en los nacionales. Bueno, pues tienes que tener 9 sin coronavirus.
9 sin coronavirus. O sea, que hay que esperar cómo va la semana y si van dando negativos, a ver si puede, pero imagínate cómo van a estar algunos, porque el virus te deja tocado también, ¿sabes?
Sí,
te deja
porque además, después huella de que des los negativos pertinentes, evidentemente todos los clubes están pasando exhaustivos reconocimientos médicos a los jugadores. Es verdad, coincidimos en que estos últimos están siendo casos un poquito más leves, pero todos sabemos que es que ha habido jugadores con lesiones musculares. Parece que hay algunos que salen y el primer partido que vuelven a jugar van como una moto, pero luego tienen una recaída física, les cuesta, pues evidentemente son deportistas de alto nivel, pero no son superhombres. En fin, todo ese tipo de pruebas que hace difícil. Yo creo que con el Madrid-Barça del domingo se va a ir día a día, porque hay una cosa que creo que lo tenemos claro, es el partido estrella de las Navidades, pero es un partido en el que por el bien de la competición, primero por la salud de los jugadores y después por el bien de la competición, lo que no van a hacer, evidentemente, es devaluarlo. ¿Que hay que buscar una fecha posible antes de que termine la jornada 17? Sí, pero este mediodía había asamblea de la Liga ACB. ¿Había asamblea para qué? Pues para, entre otras cosas, como toda esta cantidad de partidos aplazados influyen en la clasificación para la Copa del Rey, porque la Copa del Rey se iba a decidir el fin de semana del 8 de enero, en la jornada 17, se ha decidido que ese plazo se amplíe hasta el 30, para dar tiempo a recuperar todos los partidos que de momento están aplazados. Esperemos que no vayan a más.
Recuerdo que sobre esto de la recuperación de los jugadores después del COVID, hablamos un día con Abalde, que lo pasó y que se lesionó en el principio de temporada, y él manejaba un estudio que hablaba de que los que han pasado coronavirus tenían más problemas físicos, musculares, que el resto. Porque como sabemos poco sobre el asunto, pues estamos todavía determinando qué efectos secundarios tiene el pasar el COVID, y más este nuevo, que es con la variante Omicron. Bueno, vamos informando de lo que pase. De momento, el Fenerbahce-Real Madrid está cancelado. Vamos a ver qué pasa con ese Barça-Real Madrid, y hay un montón de partidos aplazados en la Liga ACB. Gracias, Pilar.
Un abrazo.
Enseguida, más cosas en el partidazo.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hablar con esa persona. Tomar un café con los del trabajo. Recibir un mensaje de buenas noches. Descubrir ese grupo indie a tus amigos. Cenar en familia. Enviar tus mejores deseos. Postear tus vacaciones. Saber que los tuyos están ahí.
Conectar es mucho más que datos y gigas. Es la emoción que sientes al compartir momentos con los que más quieres. Lo mejor de conectar es cómo nos hace sentir. Felices fiestas. Telefónica.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Oye tú, mira la casa rural que acabo de pillar para Nochevieja. Todos los colegas juntos ahí.
¿Qué dices? Yo no puedo. Me toca en casa de mis suegros, que vamos a llevarles los cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11.
Pues se lo mandamos en un taxi, si mi hermano es taxista. Espera, espera, que le llamo.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Disfruta de la Navidad con tu hogar protegido por 0 euros al mes durante 3 meses. Contrata ya con Sicor Alarmas del Corte Inglés y no pagues nada hasta marzo de 2022. Y sin coste de alta ni instalación, aviso a la policía y app gratuita. Llama ya y contrata en el 900-533-942, en sicoralarmas.com o en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad del Corte Inglés SL.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Renacerás entre cenizas, como semilla de esperanza, isla bonita, con piel de lava y con el corazón de fuego. Verás bailar las olas bajo el aguacero. Renacerás fuerte y valiente, como tu mar, como tu sol, como tu gente. Jugando a ser gaviota volarás seguro, y mano a mano encenderemos el futuro.
Contigo renaceremos. Un plátano de Canarias por La Palma. Campaña financiada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
Hay miles de sacerdotes, religiosos y laicos que dedican su vida a llevar la buena noticia a los lugares más recónditos y a sanar los corazones más heridos por la pobreza, la guerra o la persecución. Esta Navidad llaman a la puerta de tu posada y solo esperan que les abras y que les acojas con oración y generosidad. Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, regálales esperanza. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Esta Navidad, que haya sitio en tu posada.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Buenos días, Faustino. ¿Usted qué ha inventado?
Yo he inventado un aparato
para... Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego por el mundo. Nos vamos a Qatar.
Donde, además, ahora hablando con Álvaro, que es el oyente de Tiempo de Juego, que nos escucha desde allí.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La llamada ahora es a Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Bueno, la llamada es a gente bastante más importante.
La pregunta es no qué tal estás, así como no qué tal estás.
Bien, bien, muy bien. He pillado el bicho, como supongo que media España.
Sí.
me la ha pegado mi santa esposa, que me pega muchas cosas, sobre todo alegrías, pero esta también.
¿Estáis bien los dos?
Estamos perfectos, de verdad. Vamos, ella prácticamente ningún síntoma, algo de ronquera y un poco de dolor muscular y demás, y yo absolutamente nada. Ya sabes,
la
yo
historia
todavía
se puede contar, ¿no, Ángel? Como es alucinante. Ibais de camino a ver a tus padres para la cena de Nochebuena, ¿no?
No sé si sirve un poco para la gente.
Sí, claro. Las cosas como hay quiera, mil casos, pero para que vea la gente que en cualquier momento te puedes enterar.
Yo como nosotros lo hacemos. Nosotros, evidentemente, tanto mi madre como sobre todo mi suegra son personas de riesgo, y al ir a verles con los nietos, pues decidimos hacerlo todo muy, muy, muy pegado al último momento. Salíamos el 23 y el mismo 23 a primera hora nos hicimos el test, la PCR, de estas express que te avisan en una hora. Y como ya íbamos con los niños en el coche, bueno, pues vamos tirando para Santander y en una hora nos dirán que todo está bien. Bueno, pues pasando Somosierra, en una hora nos dijeron que mi hijo de 3 añitos y yo habíamos dado negativo, pero que mi mujer había dado positivo, sin, por supuesto, ningún síntoma. Decidimos no hacernos antígenos, sino ir un paso más y hacer PCR, precisamente por eso que te digo, del riesgo de las abuelas. Y bueno, pues el dinero mejor invertido de mi vida, porque no nos hubiésemos enterado, hubiésemos ido a cenar en Nochebuena y seguramente hubiésemos contagiado a mis padres, algo que probablemente no hubiese pasado nada, pero yo no me hubiese perdonado.
No hay mal que por bien no venga. O sea que vuelta para atrás a casa, a confinarse y a los días.
Y un par de días después he dado yo, que eso era evidente. Vivimos con dos niños pequeños. Mi mujer es imposible que se aísle totalmente en la habitación, porque los niños no lo entenderían. Y era evidente que por mucho que lleve mascarilla en casa y que andemos con cuidado, yo me iba a contagiar. Los niños no sabemos si están, porque nadie nos dice, no les hacen test ni nos dicen si están, pero bueno, deducimos que sí, pero están también sin síntomas.
Bueno,
o sea,
lo mejor es que estáis bien en casa y que afortunadamente no habéis contagiado a nadie. Así que, bueno, vamos a darle una alegría a la gente que escuche la radio, porque lo que vamos a hacer ahora es un producto muy de radio. Como nosotros somos equipo olímpico y ya nos involucramos tanto, a mí siempre me gusta, cuando llega esta fecha, recordar un poco cómo le ha cambiado la vida a gente que nos hizo tan felices durante el mes de agosto, finales de julio y principios de agosto, cuando ganaron medallas, que a lo mejor eran desconocidos para el gran público y entraron de repente en la cabeza y en el ideario de todo el mundo. Y has elegido a algunos de ellos que ganaron medalla, a ver cómo les va la vida, ¿no?
Sí, además, mira, personalizando otra vez, mira que el periodista no tiene que ser el protagonista, pero porque creo que la historia merece la pena, se trata de mi gran acierto y mi gran fallo, y me explico. Adriana Cerezo, con 17 añitos, no la conocía prácticamente nadie y fue la que yo puse en la guía olímpica bien arriba y en mayúsculas como
primera medalla
va a ser Adriana Cerezo. Estaba convencido, de Alcalá de Henares, 17 añitos entonces, ya acaba de cumplir 18 en taekwondo y evidentemente dio una auténtica exhibición. Se le escapó en el último segundito la medalla de oro y además vivimos ese gran momento con su entrenador en el que no quería ni hablar con él porque sabía perfectamente en dónde había fallado y perfectamente la bronca que le iba a echar Jesús. Y luego David Valero, que digo mi gran fallo porque fue probablemente de los pocos deportistas que ha visto esa guía olímpica, que le gustó mucho, pero no le puse entre mis 68 opciones de medalla y la ganó, con lo cual estoy encantado de haberme equivocado. Este es granadino, es más veterano de Baza. Hoy es su cumpleaños, Corrochano, acaba de cumplir 33 años, así que mejor día imposible. Y bueno, pues todo una subcampeona olímpica y un medalla de bronce olímpico, mejor imposible.
Medalla de plata de taekwondo en Tokio, Adriana Cerezo. Hola Adriana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Encantado de saludarte. ¿Qué tal estás? ¿Estás bien?
Sí, todo muy bien, todo genial.
Entrenando mucho y compitiendo mucho, ¿no?
Entrenando mucho y compitiendo mucho, así que no me puedo quejar.
Y David Valero, bronce en ciclismo de montaña. Hola, David, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y felicidad y feliz cumpleaños, que acaba de ser, ¿no?, tu cumpleaños.
Sí, hoy cumplí un añito más. La verdad que un año especial para mí a nivel deportivo y a nivel personal. La verdad que ha sido increíble este año. Y bueno, la verdad que un año más de experiencia.
¿Me perdonas ya por no haberte puesto entre los medallistas, David, o no?
Sí, tranquilo. No te preocupes, que eso se olvida rápido, y más después de haber conseguido la medalla. Pues mira, si no hubiéramos conseguido, hubiera acertado, pero bueno, la
No,
verdad
no,
que teniendo
encantado de haber
así
fallado.
se perdona todo.
Recuerdo, David, que volaste junto a nosotros junto a ti, y que te enseñamos la guía, efectivamente, de Ángel, y te preguntamos que quién iba a ganar. Porque se hablaba de algunos favoritos y te dijimos, oye, ¿quién va a ganar medalla? Y dijiste ahí dos, ya no recuerdo, ¿eh? No, creo que acertaste el que ganó.
Sí, puede ser que al final Pitco,
Con
yo para
Pidcock,
mí es un
sí,
favor.
Pidcock, efectivamente. Dijiste Pidcock
Sí.
y ganó, pero en ese momento no sabíamos que iba junto al medalla de bronce de ciclismo en montaña. Oye, chicos, una cosa, ahora os pregunto cómo os va, pero ¿habéis vuelto a escuchar cómo narró la cadena COPE vuestro triunfo? ¿Tú, Adriana, lo has vuelto a escuchar?
Han vuelto a poner los últimos segundos, eso es del final, varias veces.
Los últimos segundos. Aquí va un poquito más. Esta es la alegría de la cadena COPE cuando narró la plata de Adriana.
¡Ay, mira lo que acaba de
Pero
hacer!
bueno.
¿Lo habéis visto? ¡Qué
¡Oh!
patadón en la cabeza! Y luego otro en el tronco. ¡20 arriba!
Vaya.
Si hubiese otro parón, lo volvían a parar, Manolo. Que casi le paran otro combate por superioridad
Madre
manifiesta.
mía, madre
Yo no
mía.
recuerdo una similitud así
Madre
en
de
mi
Dios.
vida.
10,
Sí,
9,
sí.
8,
Ahí va, ahí
7,
va.
6, 5,
Cinco,
4,
cuatro,
3,
tres,
2,
dos,
1,
uno.
¡medalla!
¡Primera medalla para el deporte español! Gracias, gracias, abuelo José, por ponerle películas de artes marciales. Gracias, gracias, Adriana, por decirle a tus padres que ibas al gimnasio a hacer taekwondo. Mamá, que tenías miedo de que a la niña le diesen patadas, pero si solo las da ella, pero si se ha metido en la gran final de los Juegos Olímpicos. Espérala uno, número uno del mundo, la tailandesa. Dale,
Adriana,
Manolo,
gallina en
porque
piel,
va
que
a
diría
ganar
Cruyff, ¿no?
Adriana Cerezo.
Brutal, sí. O sea, estaba que se me iba a caer hasta la lágrima. O sea, estoy con los pelos de punta. No, no había vuelto a escuchar esa narración, ¿no?
Y cómo lo celebraba tu ídolo, Brigitte Jahwe, que lo celebrábamos más que nosotros.
Sí, eso sí, eso sí me lo han contado también por ahí.
Bueno, ese es el momento en el que ganas, que sabes ya que has ganado la medalla de plata, quedaba el combate con la tailandesa, que no me atreveré yo a
No,
pronunciar
no lo
el
pongas.
nombre
No, no lo
de la
pongas.
tailandesa. ¿Te has vuelto a cruzar con ella o no?
No, no, es una chica, no compite mucho. Hace, bueno, lleva, ahora ya da 4 años que lleva sin perder un combate, pero porque hace campeonatos muy los justos. Hace el asiático, el mundial, los Grand Prix y los grandes eventos que ya hace para la preparación. Yo creo que desde la Olimpiada no ha vuelto a competir y hasta el Mundial no la veré, yo creo.
Que te tiene miedo, que no quiere verte. Panipak Wong Patanakit, que me lo aprendí de memoria.
David, ¿tú oíste, has oído, ha vuelto a oír el momento en el que ganas?
Yo escuché algún tramo, pero bueno, al final me han puesto unos cuantos, pero sí, algún tramo sí he escuchado.
Bueno, este es el momento en el que la cadena COPE contó la medalla de bronce de David Valero.
Vamos a ver si hay suerte en ese repecho. Madre mía, esto es para morirse. Nos van a matar de un infarto. Estamos
¡Ahí
esperando.
va!
¡Ahí viene
¡Ahí
Valero!
va!
¡Ahí viene Valero! ¡Ahí viene Valero! ¡Soldado suizo! ¡Va a ser
¡Ole!
bronce! ¡Bronce! ¡Bronce David
¡Joder,
Valero!
macho!
¡Segunda medalla para el equipo
¿Qué te
español!
parece, David?
Buah, increíble, porque estos días ya he visto la guerra unas cuantas veces y bueno, no me canso de verla, la verdad. Y claro, lo último minuto no se sabía nada, es que no se veía nada y cuando enfocan al grupo en el que íbamos, claro, yo no salía y te pone de los nervios. Al final, el que está siguiendo la carrera ahí, que no sabe lo que está pasando, para el espectador tuvo ese momento muy, muy malo.
Bueno, para el espectador y para nosotros. Si te contamos la intrahistoria de esta narración, es brutal. Oye,
Perdona, Corro, y ha soltado al suizo,
sí.
lo decimos como si fuese, cuéntales, Valero, a qué suizo soltaste, que eran piernas de esto, vamos.
Bueno, pues a Nino, al final, al actual campeón del mundo ahora mismo
No, ocho mundiales, 8 oros mundiales, Nino Surter.
Y bueno, al final era el único que, por ejemplo, no lo había ganado en ninguna situación de carrera, no había quedado ninguna vez delante de él. Y bueno, qué mejor día que hay en los Juegos Olímpicos.
Ángel se incorpora a la conversación, no sé dónde le pillamos. Jordi Samar,
Este no para.
bronce en 470 junto a Nicolás Rodríguez. Hola, Jordi.
¿Qué tal? Hola, buenas noches.
¿Dónde estás?
Pues en Barcelona ahora,
Ah, en Barcelona, creí que estaba más
disfrutando
lejos. Bueno,
de...
Estás cerca.
Sí, sí. Oye, estamos días en casa.
Con Adriana Cerezo, plata en taekwondo, con David Valero, bronce en ciclismo de montaña, y contigo, bronce en 470, para saber un poco cómo os va la vida. Y estábamos poniendo los sonidos de cuando ganaste. Te digo lo mismo que a ellos. ¿Has oído el de la cadena COPE cuando ganaste el bronce? ¿Quieres escucharlo de nuevo?
Creo que sí, pero me gustaría.
Venga, de subidón. Jordi Chamar con Nicolás Rodríguez ganando el bronce en 470.
Gana la Medal Race Australia.
Muy
segunda
bien.
Segunda va a ser la embarcación sueca.
Me da igual.
Nos vale, nos tiene que valer, nos va a valer. Uf. Les va a valer a los dos españoles, a Jordi Chamar, el patrón, a Nico Rodríguez.
En
tripulación se abrazan los campeones, los australianos, se abrazan los suecos. Entra tercera la embarcación de Nueva Zelanda. Vamos, que la vamos a cantar. Han pasado 20 segundos. Entra Estados Unidos. Vamos a ser quintos. ¡Nos vale, Angelito!
¡Nos vale! ¡Medalla de bronce!
¡Pues ven a cantar!
¡Valeri! ¡Bronce! ¡Medalla de bronce! ¡Medalla de bronce para Jordi Chamar y Nico Rodríguez! ¡Bronce!
¡Medalla de bronce para Jordi y Nico! ¡Enhorabuena, campeones!
¡Medalla de bronce! ¡Enhorabuena, Jordi y Nico!
¡Toma! ¡Vamos!
¡Medalla de bronce para España! ¡Iván 10! ¡Bronce en el 470!
Jordi, es la medalla que más cantamos. O sea, no sé cuántos bronces ganamos este día, ¿eh?
Sí, la verdad, se me ponía la piel de gallina. La verdad es que especial, muy especial lo que vivimos. Y bueno, gracias a vosotros también por compartirlo con todos los que nos seguían desde aquí.
Contigo lo que hicimos, Jordi, fue, en vez de ponernos periodistas que no hemos ganado nada en nuestra vida a cantarla, pusimos a Teresa Zabel, que creo que algo ha ganado en esto, un par de oros olímpicos, y a Sofía Toro, también campeona olímpica. O sea, que creo que es la medalla con más quilates narrada en la historia de la radio.
Sí, me sonaban algunas voces por ahí.
Oye, ¿os conocéis todos? Adriana y David sé que sí. Jordi, ¿conoces a Adriana y a David?
Hemos con Adriana hemos coincidimos en cuando estuvimos con el presidente del gobierno.
Sí.
Y con David creo que no hemos coincidido aún, si no me equivoco, pero no. Bueno, sé que es que vive, bueno, es de tierras granaínas, ¿no? David, y yo también estoy por ahí, así que nos tendremos que ver.
Sí, sí. Yo coincidí con Nico el otro día en la gala del COE, pero claro, tú estabas en la otra punta del mundo haciendo el último campeonato y bueno, nos saludaste por vídeo. Pero seguro.
Me mola cómo habláis, Jordi, que decía, estuvimos el otro día con el presidente del gobierno, porque claro, vosotros ya estáis en otro nivel, ¿no, Adriana? Tú habrás conocido gente que hace un año ni pensabas conocer, ¿no?
No, hay cosas que son surrealistas que te pasen y esa es una de ellas. O sea, ese tipo de... O de conocer a deportistas, eso, sobre todo a gente que has admirado toda la vida, bueno, que sigues admirando, y tener la oportunidad de conocerles o de que sepan de que existes y tal, yo... La vida me la habría imaginado, es una de las cosas de las que más me alegro que, vamos, de la medalla, está claro que muchas cosas muy chulas, pero hay experiencias que en ninguna otra ocasión yo creo que hubiese podido vivir.
Cuando volviste, ¿cuándo te diste cuenta que, joder, que sí, que te habían seguido y que habías ganado una medalla, Adriana?
Todavía me cuesta asimilarlo, pero yo creo que el momento del aeropuerto fue increíble, que además entré con David, yo creo que ahí también nos dimos los dos un golpe de realidad, que nos fuimos directamente a lo del COE. Y era como una locura, o sea, lo que había ahí de gente, de cámaras, de personas, porque claro, yo me esperaba que estuviesen mis compañeros del gimnasio, mis entrenadores, mis padres, que estuviese mi gente, no más allegada, pero claro, es que había muchísima gente y claro, ya te pega un choque de realidad. Yo creo que a David le pasa igual, porque según salió uno y después salió el otro, pues una barbaridad, yo creo.
David, ¿qué te ha pasado después de ganar la medalla que te haya hecho ilusión?
Bueno, al final he vivido tantos momentos así que la verdad que me hacían ilusión. Por ejemplo, compartir otro día la cena del Comité Olímpico, la verdad que fue muy bonito el momento ese, el poder conocer a los reyes, el poder estar conviviendo con el resto de deportistas como Saúl, bueno, al final con todos los que estuvimos representando a España. Al final convive con ellos, pero este año como fueron una olimpiada un poquito más, por ejemplo, nosotros estábamos en una subvilla, pues no pudimos compartir algunos momentos y poder estar allí en ese día tan importante, la verdad que para mí fue un día para enmarcar para toda la vida.
Jordi,
y bueno,
Tú que has disfrutado mucho, te he visto disfrutar mucho la medalla, has querido compartirla mucho, con la gente y que la tocaran y que se sintieran un poco partícipes. ¿Qué te ha pasado en estos 4 o 5 meses que no vas a olvidar?
Bueno, sí que, como mis compañeros, ¿no? Sí que la vuelta, pues sí que te das cuenta de, ostras, que al final de allí estábamos muy aislados y nosotros también con Nico decidimos sacarnos redes sociales, teníamos otro número de WhatsApp que lo tenían pues nuestros familiares más cercanos y casi nadie más y sí que cuando llegas a España pues dices, ostras, que esto, pues eso, ¿no? Que ha llegado a más gente de lo que jamás habíamos pensado, de lo que jamás habíamos llegado, ¿no? Pero sí que es verdad que después, en estos últimos meses, eso, hemos vivido experiencias muy bonitas, pero a la vez, yo personalmente es como que no es que me haya olvidado, pero sí que cuando la veo digo, ostras, que ganamos medalla, tú, porque al final uno ya está puesto en los siguientes objetivos en mente, ¿no? Y ya, pues la mente ya quiere más, ¿no? Pero bueno, sí que hay que parar también y disfrutar de lo que hicimos.
¿Cómo tenéis el listón de la vergüenza? Adriana, ¿cómo tienes el listón de la vergüenza? Y voy a poner unos documentos justo después de ganar la medalla, que a lo mejor con el tiempo dices, ostras, ¿cómo fue eso? ¿Eres muy vergonzosa o no?
Soy bastante vergonzosa, bastante, y tengo, ¿no?, mucho sentido del ridículo.
No te ve nadie, o sea, que aunque estás en la radio no te ve nadie. Pero escucha una cosa, este es el momento para Manolo Lama, el momento, y Ángel lo sabe, el momento de acercamiento del deportista a la realidad es el momento en el que le pone en contacto con la gente que más le quiere. Y este es el momento de Adriana, primera medalla olímpica en Tokio, española, con su familia.
Jesús May, ahí tenéis a la niña.
Hola, cariño, ¿cómo estás, mi vida? Que se me va la vida viéndote llorar.
Yo creo que os sabéis la respuesta ya, pero bueno.
Estamos muy orgullosos, cariño. Celebra esa plata, ha sido una plata de oro.
La sonrisa siempre, no tengo modo, mi amor.
No, tu padre no tiene voz, ya hablo yo.
Ya veo ya que no tiene voz.
Te está escuchando ahora también tu entrenador. Jesús, ahí tienes a la pupila.
Jesús, no me mates, por favor. Por favor.
Has sonado bien. Eres una bestia, has estado de 10.
Lo siento muchísimo.
Que no, escucha, si esto es lo mejor que nos ha podido pasar, porque tenemos más hambre para el siguiente. Una vez se gana, otra vez se pierde, y ¿qué es lo que decimos siempre?
A la que sigue.
Ese Jesús, no me mates, para nosotros fue una de las frases de los juegos, Adriana.
Buah, es que es un momento tan claro que había perdido en el último segundo, por lo que ves que al final es un error, porque luego lo piensas y había muchas más cosas que había que mejorar en el combate, obviamente, pero en ese momento lo único que ves son esos 3 segundos. Y cuando lo vi así, que me había pasado, digo, no puede ser que me haya pasado esto, Dios, me va a matar.
Pero la reacción de Jesús, la reacción de Jesús diciéndote, mejor, que así tenemos una motivación para ir a por el oro en París, y tú diciéndole a la que sigue, a mí me volvió loco, de verdad.
No quedaba otra cosa ya que decir, ya solamente podíamos ir a la que sigue, ya esa ya había pasado, pero bueno, lo que ha dicho es verdad, ahora ya tenemos mucha más hambre para la siguiente. Bueno, yo creo que también habría tenido hambre para la siguiente si hubiese ganado esta, pero ahora 100% que la tenemos y vamos a por todas, así que muy bien.
David, no sé si has vuelto a escuchar este momento, es uno de los momentos más emocionantes
top 3
de la
top
radio
3 de los Juegos
Olímpica, ¿Lo tienes en la cabeza lo que vamos a poner o no, David?
Sí, más o menos creo que sí.
Pues agárrate fuerte. David con su mujer.
Mira, David, yo sé que hay un poquito de delay, pero te voy a hacer un regalo. Te escucha la persona que más te quiere, que es tu mujer, Sandra. Sandra, tienes a tu marido, David.
Cari, enhorabuena.
Buenísima, gracias.
¿Cómo parece? Yo te abrazo tanto de la alegría.
Os quiero mucho.
Y nosotros también.
Os quiero.
Está el niño dando tanto de alegría que ha ganado el papi. A mí visto como los sueños se hacen realidad. El más grande.
Bueno, esto fue justo antes de subir al podio. David, no quiero que hable. Jordi, Adriana, ¿qué os parece?
A mí se han puesto los pelos de punta. O sea, yo creo que en ese momento sobraban las palabras. Solamente con escucharle.
Jordi,
increíble.
Increíble, ¿verdad?
Increíble, increíble. O sea, está ahí, ostras, se remordía todo. Sí, escuchando... Sí.
David. La pregunta es si Marco sigue dando saltos todavía o ya se ha parado ya para saltar, ¿sí? Tu hijo, David.
Sí, la otra noche, la noche de Nochebuena, salió la tele, la carrera a través de Entre Deporte y claro, la estuvimos viendo y decía el papi.
Bueno, brutal, es que no salían las palabras y encima tu mujer fue más y está tu hijo aquí dando saltos, o sea, te ibas a recuperar y ya te hundía más todavía, ¿no?
Ya, si estás con ellos casi 2 meses, lo despedí 20 días antes de la carrera, sí, creo 20 o 25 días antes de la carrera, sí. Lo despedí para no estar en contacto con nadie y claro, ya mucho tiempo sin estar con ellos, a todo lo que me hemos sacrificado y bueno. Y
el membrillo del amo os pone justo ahí con ellos para haceros llorar. Ahora te digo una cosa, si tenemos que transcribir las palabras de Sandra, todavía no sale bien, pero las tuyas, o sea, si tenemos que sacar un titular de ahí, no dijiste ni media palabra.
Pero si es que fue justo cuando acabó la carrera y estaba sentado en el suelo que todavía no me faltaba el aire y todo.
Todavía no, no le habían puesto la medalla todavía a
No, estaba, pero en la meta, escucha la foto, sí. Para que lo sepa la gente, todas las televisiones internacionales vieron a David Valero sentado en el suelo a 3 metros de la meta, es decir, nada más cruzar la meta, sentado en el suelo llorando con un móvil que la gente estaría diciendo, ¿y a este hombre con quién la han puesto? Pues eran los mamones de la radio poniéndole con su mujer.
Bueno, Jordi Samar, su momento, el momento de la alegría con su mamá.
Jordi, enhorabuena. No te quiero dar yo la enhorabuena. Que te la dé tu madre, Cristina, y tiene usted a su hijo.
Hola, Jordi. Muchísimas felicidades. Lo merecéis muchísimo. Habéis trabajado muy duro y estamos aquí, bueno, felices, felices, con muchísimas ganas de veros. El sueño de toda la vida, hijos. Lo merecéis mucho, ¿eh?
Pues ha sido un ejemplo de lo que ha sido nuestra campaña, ¿no? Hasta aquí, que sufrir mucho, que se tuercen las cosas, pero no rendirse, no dejar de creer que podíamos hacerlo y muy felices, ¿no? Es el sueño de toda una vida. Cuando empiezas a navegar o el deporte, ¿no? Sueñas con un día ir a unos Juegos Olímpicos y en el mejor de los sueños sueñas con ganar una medalla.
Jordi.
Ah, se me ha congelado todo otra vez.
Qué mamones somos, ¿no?
El mejor resumen de los juegos, Jordi, te lo digo de verdad, es tu frase esa final con esas lágrimas diciendo lo que supone ir a unos juegos y lo orgulloso que estabas de darle una medalla a España y a toda tu gente. Para mí el mejor resumen de los juegos, de verdad. Nunca un deportista ha resumido mejor con palabras lo que supone unos Juegos Olímpicos.
Sí, es que realmente lo que vivimos, ¿no? Los deportistas, yo creo, ahí es se vive muy intenso porque al final te viene a la cabeza no solo lo que has hecho tú, sino todo lo que ha hecho tu familia para que tú estés ahí y hay que, bueno, la verdad es que como deportista, no sé, Adriana y David, pero yo realmente lo sufrí esa semana, como que se sufre mucho y bueno, cuando termina y si termina bien, pues al final pues es todo felicidad.
Muy bien, chicos, que sepáis que sois parte de nuestras vidas. Esto no lo olvidamos nosotros nunca porque forma parte de las vivencias que hemos tenido y es un placer haber convertido con vosotros esos momentos. Adriana, ¿qué haces? ¿El 22 qué haces? ¿Qué tienes en la cabeza?
¿El 22?
Sí, el 2022. No, el 22.
Ah, vale.
El 2022.
Vale. No, sí.
No, estos modernos, Adrián.
El 2022.
Ya el día. El 2022, pues tengo. Además que se me van a dar muchísimos campeonatos que no tenía oportunidad de competir todavía porque acabo de subir a la categoría senior por el ranking y demás. Y luego aparte tenemos europeo en Manchester en mayo.
Sí.
Y el mundial que supuestamente era en China, pero nos lo han aplazado, seguramente sea en verano, finales de año. Así que también con muchísimas ganas porque ya hay como con muchos objetivos, ya está el proyecto París, ya está todo muy cerca y con muchísima, vamos, estoy ya rabiando de empezar.
El proyecto París, ¿cómo suena?
La volveré a poner, Corro, la primera de la lista para darnos otra vez la primera
si
medalla.
Si te manda Lama, que está por ver si te manda Lama a los Juegos Olímpicos de París. David.
Ojalá, ojalá.
El 2022, ¿qué te presenta el 2022, David?
Bueno, pues en un principio la Copa del Mundo, que empieza en abril. Tenemos 9 pruebas este año, más un mundial que en agosto, que será el principal objetivo que me marque esta temporada, hacer un buen mundial. Y luego también, como Adriana, al final clasificatorio para París, que empieza este año en mayo. Tenemos dos temporadas por delante para intentar conseguir el máximo de plazas para España.
¿Y Jordi?
Pues entrenar mucho, que también, ¿no? Al final este nuevo ciclo, pues es, ya quedan 2 años y medio para los Juegos, que es nada, y bueno, también ahora, como sabréis, estamos empezando con el SEL-GP, que son estos los catamaranes voladores, y también, bueno, para nosotros es una suerte estar ahí, también representar a nuestro país en una competición como de ese calibre y sobre todo seguir disfrutando, ¿no? De que tenemos una vida, los deportistas, maravillosa y disfrutar de ella.
Adriana Cerezo, plata en taekwondo. David Valero, bronce en ciclismo de montaña. Jordi Xammar, junto con Nicolás Rodríguez, bronce en 470. Sois nuestros héroes deportivos, os agradecemos un montón que os hayáis pasado esta noche por aquí. Que os vaya la vida muy bien. Un abrazo a todos, ¿eh?
Un abrazo, muchas gracias.
Adiós, muchas gracias.
Hasta luego, chao. Y a ti, Ángel García, por pasar una noche fantástica. Hemos pasado recordando cosas, ¿no? Además está Javi Rodríguez de técnico. O sea que solo podíamos hacer un bloque olímpico entre los tres que estábamos.
Eso es verdad. Buenas noches, madrugadas y de todo pasamos allí en Tokio, pero la verdad que da gusto, ¿eh? Yo, mira, hoy después de recibir un par de tweets sobre la vida por aquí, que es el programa que estrenó en la cadena COPE ayer. Por cierto, ya hago aquí un poquito de autobombo, que busquen la primera entrega con Susana Rodríguez, la triatleta albina que fue campeona paralímpica. Es la primera médico ciega de España y demás, y es una historia muy, muy, muy bonita la que nos cuenta en la vida por aquí. Y le decía a uno de los oyentes que nos ha escrito, digo, tenemos los mejores deportistas del mundo y no les conocemos. Nos centramos tanto en el puñetero fútbol que no les conocemos, así que te agradezco yo personalmente este ratito de radio que les hemos dedicado a 3 de nuestros medallistas.
Estaba Daniel Asenjo reclamando su sitio, ¿le metemos también en el equipo olímpico o no?
Yo solo te digo que Dani Asenjo es el mejor quedado especial que ha habido en la historia de la cadena COPE, con lo cual yo no tocaría lo que funciona.
Escucha, lo que pasa es que quiere ir.
Pero yo no tocaría lo que funciona, hombre, dale un poco de tiempo.
Bueno, Ángel, muchas gracias, un abrazo.
Un beso a los dos, o a los tres, con Javi, chao.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Los grandes vinos de España. Vivirelvino.com. Los vinos clásicos. Vivirelvino.com. Los vinos más vanguardistas. Vivirelvino.com. Los vinos más deseados. Vivirelvino.com. Las mejores recomendaciones. Vivirelvino.com. Con envío gratis desde 40 euros y en tu primera compra te regalamos un sacacorchos profesional y la nueva guía Vivir el Vino. Vivirelvino.com. Los grandes vinos españoles en tu casa.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Le diste una segunda oportunidad al violín. A esa película que te parecía tan moñas.
¡Qué bonito!
Incluso a las clases de alemán.
Ich bin Paquita. Chandis können zu lernen.
¿Cómo no le ibas a dar una segunda oportunidad a tus sueños? 6 de enero, sorteo del Niño de Lotería Nacional, con 700 millones en premios. Renueva tu ilusión.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016.
una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Hablar con esa persona, tomar un café con los del trabajo, recibir un mensaje de buenas noches, descubrir ese grupo indie a tus amigos, cenar en familia, enviar tus mejores deseos, postear tus vacaciones, saber que los tuyos están ahí. Conectar es mucho más que datos y gigas. Es la emoción que sientes al compartir momentos con los que más quieres. Lo mejor de conectar es cómo nos hace sentir. Felices fiestas. Telefónica.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Esta música, cuando pasen muchos, muchos años, se la pondrán a la gente y le dirán, ¿de qué es esta música? Y dirán, hombre, del kilómetro 42 que hacía Chema Martínez y que inició Joseba Larrañaga y continuó Juanma Castaño. Y a mí me dejan hacer alguna vez al año. Chema Martínez, hola Chema, ¿qué tal? Buenas noches, hombre.
Buenas noches, Corro, qué ilusión. Estamos aquí juntitos, nos cuesta trabajo juntarnos, pero se disfruta estar contigo compartiendo este kilómetro 42.
Igualmente, te he dicho yo esta tarde que una vez al año no hace daño, juntarnos en esta noche para hablar. Bueno, esta noche que es la noche que inicia la semana de la ilusión de mucha gente de correr el último día del año. Ya sabes que este es el tema principal de esta semana, ¿no?
Cierto, fíjate, ¿quién lo iba a decir? Si echamos la vista atrás hace 8 o 10 años, es decir, que el día 31, bueno, se terminaba el año, no había fútbol, ahora llega el día 31 y todo el mundo está pensando en despedir el año corriendo, ver qué hace los últimos días, cómo se ajusta las comidas, los entrenamientos, cómo deja encajada más o menos los compromisos sociales para poder disputar pues una de esas miles de carreras, ¿no?, en las que todo el mundo pues quiere terminar el año corriendo. Y lo cierto es que es una maravilla. Me encanta y ver a la gente cómo ha conseguido incorporar en su día a día esa manera, ¿no?, esta tradición de correr el último del año, me parece algo maravilloso, ¿no?, a pesar de todo lo que está cayendo. Pero mira, afortunadamente se sigue manteniendo la tradición y existen estas carreras que para mí me hace especialmente feliz.
¿No te haces algo tú este año o las condiciones no climatológicas sino de otro tipo te impiden hacer algo?
No, fíjate, yo es que he estado corriendo, mira, hablamos a San Silvestre Vallecana, que para mí ha sido la gran prueba, ¿no?, por así decirlo, y la he corrido muchos años, la he ganado, he disfrutado de una manera para mí algo exagerado, tengo unos recuerdos tan bonitos que a día de hoy, pues, bueno, me puede gustar salir a correr, pero no tengo esa necesidad de
competir. Terminar,
de competir, sobre todo es la palabra competir. Yo soy muy competitivo y bueno, pues a lo mejor prefiero ese día salir a aprovechar, salir a montaña, salir a hacer otro tipo de actividad. Y ese punto competitivo, fíjate, una cosa curiosa con los años, pues lo he perdido en esta carrera, ¿no? Ahora sí que entiendo que es una cosa más de tradición, de compartir, de hacer ejercicio, pero bueno, tengo tan buen recuerdo de esas carreras, de esas San Silvestre Vallecana, que realmente no lo quiero estropear. O sea, tengo en la memoria de cuando he ganado, cuando me he despedido del alto nivel, con todo el estadio gritando mi nombre, y eso hace que diga, jo, es tan bonito que para qué voy a estropearlo.
Para que estropearlo, ¿no? ¿Tus hijos, Nicolás y Paula, han corrido alguna San Silvestre? ¿Las has animado o no quieren tampoco?
Pues fíjate, ellos corrieron, yo creo, las primeras San Silvestres que hubo de niños, ellos las corrieron por acompañarme, ¿no?, y por participar en la fiesta, ¿no?, lo que supone pues la traducción que disfrutaba su padre, y ellos hicieron la primera de niños. Pero a día de hoy, mira, Paula compite en natación en Ordizia, una prueba de natación que compite esta semana, una de las grandes pruebas del calendario de natación. Y Nico, bueno, no compite todavía, son 10 kilómetros, le gusta el atletismo, se divierte compitiendo, pero le gusta la pértiga del medio fondo, con lo cual 10 kilómetros...
¿Es un Duplantis o qué?
Le gusta, fíjate que Duplantis se ha convertido en uno de los grandes...
Es una estrella.
Sí. Y a los chicos jóvenes es alguien que les tienen ahí muy... se identifican mucho con él y bueno, y le miran, le siguen y es un crack. Y
la pértiga, escucha, yo tuve la fortuna de hacer pértiga cuando iba al colegio, que no era muy habitual en la edad que iba yo al colegio. La pértiga es muy difícil, muy difícil. O sea, doblar una pértiga hay que tener fuerza y técnica.
Mira, yo tuve la... cuando estudié INEF tuve que saltar, ¿no? Bueno, hacía que saltaba porque realmente se me había olvidado todo. Y este año un argentino, Germán Chiara, que es un olímpico de argentino que se quiso pasar por aquí, pues sabía que a mi hijo le gustaba mucho la pértiga y me dijo, súbete aquí a... Bueno, súbete, engánchala, coge bien la pértiga que te vamos a hacer volar un poquito. Y una sensación de, bueno, de dificultad, de adrenalina, me parece una prueba muy técnica, muy complicada, que requiere mucha coordinación, agilidad, que requiere mucho entrenamiento, y yo creo que para los niños es una prueba maravillosa.
Pues eso es lo que dices tú, volar, es que es volar, como si fueras un superhéroe.
Sí, 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 y se necesita fuerza, destreza, buena técnica, y necesita mucho trabajo, no mucho tiempo, y bueno, Nico se disfruta, tiene un grupo de entrenamiento en Las Rozas, que entrena Luis Moro, que es su entrenador, y tiene unos cuantos chavales, y se lo pasa bien, y realmente nosotros en casa lo que queremos es que les guste el deporte, que lo vayan practicando, y al final el talento siempre sale. O sea, lo que no hay que hacer es entorpecerlo, pero que el talento está ahí y lo que hay que cuidarlo para, por lo menos, que si el día de mañana tienen que ser lo que sea, que lo sean, pero que de alguna manera no dificultemos esa progresión.
¿Tú sabes cuánto cuesta una pértiga buena? Que no tengo yo ni idea.
Pues fíjate, depende, desde 600 euros que puede costar alguna, a 1000 euros, hay de varios tipos, hay de carbono, hay de fibra y bueno.
O sea, la que tiene Duplantis es a lo mejor 1000 pavos, ¿no?
Sí, por ahí, seguramente. A él, como todo, ¿no? A la gente buena no le cuesta, pero sí que es cierto que tener pértigas para niños que empiezan necesitan de durezas diferentes, porque cada vez, conforme vas progresando, necesitas más dureza. O sea, es una prueba que también necesitas tener un poco de medios para que los niños puedan hacerlo, ¿no? Para que se vayan iniciando, ¿no? Es un mundo que realmente cuando lo descubres, dices, o sea, es complicado, ¿no? Sacar a gente de ahí porque es caro, por tener las pértigas, necesitas una instalación donde puedas saltar. Imagínate en invierno, con lluvia, con todo, si no estás cerrado, las pasas canutas. O sea que...
Y luego, Chema, que no te la pierdan en un viaje en avión, que esta gente va de un sitio para otro, que no te la pierdan ni te la rompan ni nada, ¿eh?
Bueno, esa es otra historia, que esto la mayoría de los atletas, los que saltan pértiga, ¿no? En los grandes
campeonatos.
Porque
tú cogías tus zapatillas, las metías en la bolsa y para adelante, arriba, las metías arriba.
Pero hay aviones que ni siquiera te dejan...
meterlas en bodega, ¿no?
Entonces tienes que hacer viajes alternativos, con lo cual hay veces que dificulta...
Muchísimo,
sí, los viajes. O sea, que no es sencillo y es esta de las especialidades un poco de...
Especiales, sí.
Sí, sí, sí.
Bueno, Chema, escucha, San Silvestre Vallecana, has quedado con tu amigo Óscar Villabian, que es el director general ejecutivo de LASLAB, que es la empresa que organiza la San Silvestre Vallecana. Que nos cuente cosas, ¿no? ¿Le saludamos y que nos cuente cosas?
Sí, sí, claro. Además, estamos ante, pues fíjate, este año una vuelta de una carrera que significa mucho más de lo que salir a correr 10 kilómetros, que es algo más. Y este año, pues fíjate, con toda la que está cayendo, todas las dificultades, a ver si nos cuenta Óscar cómo están haciendo, que me constan que han hecho un protocolo muy especial para que extremar todas las medidas de seguridad y que la gente pueda disfrutar corriendo y que no se tengan más preocupaciones, ¿no?
Hola, Óscar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Chema? ¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, Óscar, la primera pregunta. ¿La prueba se corre el domingo, el viernes, perdona?
Sí, bueno, la prueba se corre el viernes. Nosotros hemos ido cumpliendo con todos los requisitos que nos han pedido las autoridades sanitarias y deportivas, tanto de comunidad como de ayuntamiento, y hemos trabajado en conjunto pues para con esta serie de medidas pues que correr de forma segura.
¿Cuánta gente está apuntada, Óscar?
Pues a día de hoy tenemos apuntadas 33.000 personas en la prueba popular, más luego la internacional. Lo que pasa es que tenemos 8.000 personas que van a correr la prueba virtual. Con lo cual, la prueba este año pues se va a restringir a 25.000 personas.
25.000 personas en las calles de Madrid. ¿Qué tenéis preparado para que, evidentemente, con esta ola que pues está llenando de contagios, la capital de España y otras ciudades de España y del mundo, ¿qué tenéis pensado para que los atletas estén seguros?
Bueno, lo que se ha hecho es incrementar mucho el horario de participación. Hemos planteado una salida durante 2 horas y media, con lo cual tenemos 5 oleadas, cada una de ellas con un máximo de 5.000 personas. Todas estas personas se subdividen en cajones, irán saliendo cada 25 minutos por zonas de salida distintas, con lo cual... digamos que son como burbujas de carreras de 5.000 personas. Dentro de cada una de estas oleadas pues se va a subdividir también en cajones, sobre todo para que durante el tiempo de espera pues haya el menor número de gente posible en contacto, y bueno, lógicamente las medidas obligatorias, que es la mascarilla hasta el momento de salida y durante los primeros 100 metros de carrera. Tenemos unas zonas señalizadas pues al terminar Concha Espina, al girar ya hacia la calle Serrano, y luego hemos también este año hacer un control especial a toda esa gente que a veces corría sin dorsal, pues para que estos números obviamente no se incrementen.
¿Todavía sigue, habiendo gente que corre sin dorsal? ¿Todavía hay
gente
que
se...? La última edición de 2019, pues siempre sabes que se acaban días antes de poder llegar a la carrera y hay mucha gente que se suma. Entonces, pues bueno, este año hay un control específico para eso, para evitar que, pues bueno, que realmente los aforos se controlen.
Que podríamos llamar comisarios COVID que van a estar pendientes de que se cumplan. Primero lo que has dicho y luego que no corra nadie, o sea, la gente que vaya sin dorsal, que no vaya. Que evitamos así un problema y que el año que viene, pues ya Dios dirá, a ver cómo lo hacemos o si se puede ahorrar para conseguir un dorsal. Entonces, carreras de 5.000 personas a partir de las 4:30, ¿no? Que es cuando se empieza a correr la popular, ¿no?
Sí, carreras de 5.000 personas a partir de las 4:30 con salidas cada 25 minutos. Y luego en la zona de meta, pues lo que se ha planteado todo es una zona de meta igual que la que había para 40.000 personas, con muchas espinas que llamamos nosotros de salida, donde la gente recoge el avituallamiento para que todo vaya muy fluido y la gente pueda pues desalojar pronto la zona,
Oscar,
de salida.
Oscar, he visto también que para entrar el acceso a los cajones también hay filtros también, ¿no?, para todavía favorecer esa entrada, ¿no?, ese acceso ante las salidas, ¿verdad?
Sí, exactamente. Todo hay una serie de prefiltros en cada una de las oleadas, pues para poder hacer el control de la
¿Y cuánto tiempo normalmente habéis avisado a la gente un cuánto tiempo tenía que ir de antelación o eso llegan allí y se van metiendo conforme vayan saliendo las salidas?
Sí, les hemos dado una hora de llegada 25 minutos antes de cada una de las salidas. El tiempo suficiente pues para poder ocupar tu cajón y estar preparado antes del momento de salida.
La Internacional, Óscar, ¿cuántos atletas la van a correr, si sabes?
Ahora mismo hay 1.200.
¿1.200?
Sí, 1.200.
¿Se ha bajado alguno importante en los últimos días o no?
Bueno, hay alguna baja en última hora, pero vamos, todavía estamos por confirmar el listado definitivo.
Bueno, Óscar, que el lema es volvemos. Y hace un mes la idea es que esto iba a ser una fiesta absoluta y así lo entendemos nosotros esta carrera, San Silvestre Vallecana, y las condiciones de los últimos días pues nos han hecho pensar que vamos con un poco más de precaución, pero vais a poner todo lo posible para que esto salga bien, ¿no, Óscar?
Sí, por supuesto, por nuestra parte vamos a poner todo lo posible. Yo creo que el plan y el protocolo que se ha hecho es ambicioso y que hará que la gente no asuma ningún riesgo a la hora de correr, pero también es necesario que cada uno tenga en mente que estamos en una situación de pandemia y que tienen que velar por ellos mismos y por su seguridad.
¿Estás preocupado, Óscar, por estos días que quedan? No sé si estás en contacto directo con la Consejería de Sanidad. ¿Estás preocupado o no?
Bueno, durante estos días lo que nos han transmitido es estos ajustes en cuanto al protocolo y sobre todo, bueno, la gran diferencia con otras actividades es quizás que es una actividad exterior. Y todas las actividades de exterior pues tienen casi el 90% menos de riesgo de contagio que en el interior, con lo cual pues bueno, en principio las condiciones a día de hoy se mantienen y estamos convencidos de que será la carrera el día 31.
Muy bien, señoría, no hay más preguntas. ¿Tienes alguna más, Chema, para Óscar?
Bueno, ¿te parece de corro si le ponemos a prueba a Óscar?
A ver, vamos allá.
Que nos diga si se acuerda de quién fue el último ganador español de la San Silvestre Vallecana y en qué año.
El año es difícil, ¿no? Dímelo tú.
Pues sería, yo creo que el último español fue en el año 2003, creo.
2003 me suena a mí también,
creo
sí.
Recordar, sí.
Sí. Y bueno, es difícil de localizar, es un tipo esquivo con los medios de comunicación.
Bueno, este año yo creo que Katir tiene también posibilidades y a lo mejor, pues bueno, que ya no es el último.
Bueno.
Sí, bueno, en cualquier caso para mí es una de las victorias que tengo en mi corazoncito y es una de las grandes carreras, una carrera con alma, una carrera diferente que yo creo que ha hecho que mucha gente se aficione a correr y bueno, no, aunque no esté corriendo, yo estaré como siempre en espíritu porque para mí es una de las carreras más importantes de mi vida y bueno, ahí estaremos e intentando que salga todo bien y esperando que, bueno, que este año estos recortes se acaben ya y el año que viene podamos vivir una San Silvestre como se merece, ¿no? Una gran fiesta sin tener que estar pendiente de absolutamente nada, ¿no?
Óscar, ¿lo da Telemadrid, que lo da todos los años?
Sí, lo da Telemadrid en directo como todos los años.
Es que
sí.
Para mí, una tradición para mí es a esa hora, la internacional sobre todo, pues sentarme y verla a través de los compañeros de Telemadrid porque es un disfrute, porque es apasionante ver cómo corre esta gente y disfrutar de la San Silvestre Vallecana, de la popular y la internacional. Oye, os deseo mucha suerte, Óscar, que salga todo muy bien. Un abrazo, ¿eh?
Pues nada, muchísimas gracias. Un abrazo a vosotros.
Hasta luego, Óscar. Bueno, Chema, pues nada, lo que hacemos casi todos los años, ¿no? Decirle a la gente lo que debe y no debe hacer para correr este día. Hay mucha gente, esto ya ha cambiado mucho, llevan muchos años contándolo, la gente está muy enganchada al podcast de Kilómetro 42 y las cosas que cuenta, pero por si hay algún despistado, ¿no?, que sepa lo que tiene y que no tiene que hacer, ¿no?
Bueno, sobre todo no sesionarse los días antes previos probándose, que hay veces que la gente está muy bien, que quiere hacer un objetivo, imagínate, bajar de 50 minutos y como se baja drásticamente el entrenamiento, pues hay gente que quiere probarse dos días antes o tres para ver si realmente está bien o no. Nada, las pruebas absolutamente ya cuatro días antes de la carrera, hay que olvidarse las pruebas, hay que descansar bien y llegar fresco a la carrera, ¿no?, para intentar cumplir ese objetivo. Luego, algo muy importante que muchas veces nos damos cuenta es cuando terminamos la carrera, inmediatamente después, pues cambiarnos de ropa, ponernos ropa seca, porque en estos días de frío el quedarse frío puede suponer caer malo y eso tampoco lo queremos. Así que a priori, si tenemos que hablar cosas antes, intentar descansar lo máximo para llegar a la carrera en las mejores condiciones, sobre todo al terminar, cuidarnos muy mucho de no resfriarnos. Y bueno, cada uno en carrera sabe pues a qué ritmo tiene que ir más o menos, no fijas en el ritmo de los demás, salvo que vayas un poco a compartir la carrera con alguien que no sea la parte competitiva, ¿no?, y que quieras disfrutar de la tradición de correr esos 10 kilómetros a un ritmo relajado, pero si no, simplemente fijarte en tu ritmo y sobre
todo... La popular,
todo,
perdona, Chema, que habrá algún amateur que sea rápido el que suele ganar en cuanto hace la carrera.
Pues fíjate, ha cambiado mucho los últimos años, corro, porque ya se ha convertido en una victoria muy deseable y entonces hay gente, ya incluso algún profesional que no es amateur, que corre la carrera para intentar llevársela, ¿no? Y bajan de 30 minutos, con lo cual estamos hablando de marcas ya serias. Y, hombre, lógicamente la internacional estamos hablando de 27 minutos lo que pueden tardar los ganadores, pero 29 minutos una prueba popular, ¿no?, aficionada, no está nada mal. Y como digo, pues cada día está más cotizada esa victoria. Y sobre todo, bueno, hay una parte más competitiva que suele ser pues esa primera parte, ese primer cajón. Hablábamos de Oledas, que va a haber cinco carreras diferentes. Pues en esa primera la gente sí que va un poquito más preparada, son los que han cuidado mucho la comida pues 3-4 horas antes, que no hayan comido nada.
Los que salen a las 4:30, ¿a qué hora tienen que comer?
Pues fíjate, yo aquí apostaría por un desayuno fuerte y no comería. Porque realmente...
¿A media mañana o más pronto?
Sí, sería un lunch de que hacen los ingleses, ¿no? Sí. Una cosa de ese tipo. No, el lunch no es la cena.
Un brunch,
eso es. Y realmente, no, porque si tú tomas lo que comas 3-4 horas antes, tu cuerpo no le da tiempo a metabolizarlo. Tú vas a tomar la energía de lo que hayas cenado la noche previa y del desayuno, que posiblemente sí hayas llegado a metabolizar esa ingesta, ¿no?, de comida. Con lo cual, yo si fuera a competir a las 4:30, lo que haría sería hacer un desayuno, no demasiado temprano, más bien fuerte, o sea que podría incorporar incluso algún tipo de hidratos. Yo directamente me tomaría unas tostadas, a lo mejor un poco de arroz e incluso unos huevos, que podría ser un desayuno que podría ser bastante interesante, y luego la comida no haría nada, porque si comes a las 12, a la 1, ya es una comida un poquito, aunque sea normal, se hace un poquito pesado. Date cuenta que si sea a las 4:30, habría que calentar a las 4:45, ¿sí?
Sí.
Y entonces, normalmente yo apostaría por eso, por un desayuno más fuerte. Los que van a correr 5 o 6, pues podrían alargar ese desayuno y comer a media mañana, a las 12, algo para quitar las sensaciones de hambre, pero como te digo, Corro, no es lo que tú comes en esa comida, realmente no se va a transformar en energía, con lo cual es preferible desayunar más fuerte y a media mañana tomar alguna pieza de fruta, tomar alguna barrita energética que te hace que tu estómago lo tenga más o menos vacío, pero esté garantizado el aporte de energía, ¿no? Así que yo haría más o menos eso en cuanto a la comida, estar bien hidratados. Son 10 kilómetros, tampoco es tan comprometido, hay gente que puede tardar una hora, pero normalmente sí que nos llena con la energía que tenemos en nuestro músculo en forma de hidratos, teníamos garantía suficiente para no tener ningún problema, ¿no? Así
y,
que...
y escucha, Chema, para la gente que lo corre por primera vez, bueno, primero no salir a full, ¿no?, que a veces te va a quedar sin fuerza.
Y encima con la cuesta.
Eso te iba a decir, ¿dónde están? Que a lo mejor alguno ni lo ha hecho el recorrido y lo hace por primera vez el viernes. Que ¿dónde están los puntos en el que, cuidado, no te cebes, que luego viene
pues
esto?
Pues fíjate, Corro, la salida, que es una excitación tan alta que siempre sales por encima de tu ritmo. Y encima coincide que hay una cuesta, así que si te pasas ahí, luego se complica la cosa bastante. Yo, la gente que lo ha hecho la primera vez, que sobre todo hasta que no lleguen a Atocha, vayan más o menos relajados, disfrutando de las luces, de la ciudad. Bueno, a las 4:30 no hay muchas luces, pero...
pero enseguida todo, a las 5 y media, 6 ya empiezan a poner las luces.
Lo que es la última parte, los últimos 2-3 kilómetros son tremendamente duros. Una persona normal puede perder, estamos hablando de la élite, un minuto entre el segundo 5.000 con respecto al primero. Así que para que te hagas una idea, eso lo hablamos en élite, si lo llevamos a gente normal, la diferencia entre la segunda parte se acentúa bastante. Así que calma, porque los últimos 2-3 kilómetros son duros y requiere que lleguemos un poco frescos para, sobre todo, llegar enteros.
¿Quién gana la internacional, sabes? No nos ha querido decir a quién se ha bajado, o sea, a lo mejor se ha bajado alguno importante. ¿La internacional tienes algún nombre?
Pues fíjate, Katir, que ha hecho un año increíble y va a correr, y por lo que nos ha dicho Óscar, llega en buen momento. Sería, y si está, sería uno de los favoritos, pero siempre últimamente hay varios africanos que son muy top y realmente la carrera se hace muy complicada, porque para ganar hay que estar en torno a 27 minutos y eso no es sencillo, o sea que veremos. Katir, cómo va a hacer española, y veremos los africanos que hay. Durante estos días ya nos irán dando nombres y veremos qué pasa.
Katir, que es un fenómeno, le disfrutamos en Tokio y la verdad es que es una máquina. Que bueno, está la San Silvestre Vallecana, hay muchas San Silvestre, no sé este año si se van a disputar muchas en todo el territorio español, pero hay muchísimas carreras populares y que la gente lo disfrute en la medida de lo posible, con la medida de precaución. Y Chema, que te voy a decir, que es un placer hablar contigo, saludos a tu estupenda familia y nos encontramos otro día, ¿vale?
Pues muchas gracias, Jorro, y nos vemos prontito, ya sabes, aquí estamos.
Un abrazo, feliz año.
Un abrazo, igualmente, feliz año.
Chao, chao, adiós. Y a esta hora, un mensaje de Andrea Peláez. Andrea.
Buenas noches a todos los oyentes del partidazo de COPE. ¿Pensabais que se había acabado el fútbol este año? Pues no, la Liga no para y nos regala, para rematar un gran año, un aperitivo en la cena de Nochevieja. La jornada 19 nos trae un Valencia Español. Y ya sabes que aquí, en el partidazo y en COPE, siempre apostamos con nuestros amigos de Betfair y con su combi partido, porque de esta manera a cada partido le ponemos aún más emoción, Javi Gómez.
Y si emoción tendremos el día 31, Andrea, fíjate cómo vamos a empezar el año, porque la cosa va de derbis. Apunta: Getafe-Real Madrid, Atlético de Madrid-Rayo, Alavés-Real Sociedad, Villarreal-Levante y Cádiz-Sevilla. Los de Ancelotti, los del Cholo que vienen tras cuatro derrotas, los de Quique que han salido del descenso, el Eurorrayo, la cosa está que arde.
Bueno, es que va a ser un jornadón, pero antes de mirar lo del domingo, vamos a centrarnos en ese partido del día 31. Valencia-Español. Los Chess llegan habiendo ganado los tres últimos encuentros y los pericos de hacer un mal partido con derrota en Balaídos. Así que voy a apostar con Betfair y con el combi partido, por supuesto, como siempre, para sacarle el máximo rendimiento a nuestra apuesta, por una victoria del Español, que va a haber más de 3,5 goles en el encuentro y que van a marcar ambos. Atención, porque 10 euros se te pueden convertir en 230 euros apostando con Betfair y, por supuesto, con su combi partido.
Me has dejado, no te voy a engañar, con la boca abierta, y me gusta mucho tu apuesta, pero no dejo de darle vueltas a los partidos del día 2 y lo que tú has dicho. Me tiene intrigado la mala racha del Atleti. Creo que el Cholo tiene que empezar a ganar partidos. Y el otro gran derbi, veo al Real Madrid muy superior, porque Ancelotti está bien, pero Quique y el Getafe acaban de salir del descenso y ya te digo yo que van a plantar cara.
Pues sí, Javi, y así como tú, están todos los aficionados deseando volver a ver el fútbol de la Liga. Van a ser dos partidazos esos que has nombrado, y lo que es seguro es que nosotros, como siempre, los vamos a vivir con Betfair y con su combi partido. Ya sabes que con él puedes combinar hasta 25 variables del mismo encuentro en la misma apuesta y con mejores cuotas para hacer más emocionante cualquier partido. Mira, vamos a mirar ese Getafe-Real Madrid. Nos la vamos a jugar porque hay un empate al final del partido, combinado con que el Getafe se va a marchar ganando al descanso y añadiendo que van a marcar ambos equipos. Mira, esto no te lo traen ni los Reyes Magos. Una inversión de 10 euros se va a llevar 180 quien apueste con Betfair y con el combi partido. Esto es el combi partido de Betfair, para que le pongas aún más emoción a cada encuentro de la Liga. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Nos vamos, les dejamos en la mejor compañía, la de la radio, esta que suena, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes una feliz noche.
¡Feliz Navidad! ¡En COPE Navidad!
¡Navidad!
¡Navidad!
Después de un año distanciados, hoy por fin nos sentimos unidos. Qué ganitas tengo de echar la mascarilla al olvido.
El partidazo de COPE.
Estar informado.